¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan?
Y que un equipo de dos no estaba completo ya.
Desde niños aprendimos que somos tan distintos
que nuestras diferencias nos complementan.
Nuestro objetivo es crear conciencia.
Reflexionando acerca de todo, sin filtros.
Para inspirarte a seguir avanzando.
Y que te cuestiones lo que nadie se pregunta.
Mi nombre es Jeu Rothwald.
El mío, Manuel Rothwald.
Y esto es Entre Dimes
y Directas.
Después de un inicio en falso que Yodiel se le cortó la emoción.
Más triste. No es cierto. Buenos días, tardes, noches, madrugadas.
¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Vamos a empezar el último episodio del podcast.
De la primera temporada.
De esta primera temporada. Para esas personas que sí nos han escrito de no la terminen. ¿Saben cómo nos echan la mano un montón? Creo que ya lo saben, así que
ya lo hemos dicho, y si ya llegaron hasta este punto, seguro ya escucharon que compartiéndonos nos pueden apoyar bastante.
O al menos si son de esas personas que dicen, no terminen, creo que a lo mejor ya has escuchado los suficientes episodios para saber que nos apoyas muchísimo con ello. Y ahora que veas el nuevo contenido que se va a estar creando, va a ser mucho mejor, que por aquí casi estaba metiendo una invitada sorpresa. Y vamos a empezar hablando precisamente, vamos a entrarle al grano, porque si es bastante... Lo que
pueda mencionar. Pasar en este podcast.
Decidimos utilizar este último tema para cerrar con temitas que es importante tocar y hablamos tal cual de temas que nadie quiere tocar.
O que nadie se atreve a tocar.
Muy pocos.
Decir nadie
realmente.
Es una mentira y ya hemos dicho que decir siempre, nunca, nadie.
Todos, nadie, jamás, siempre, etcétera, todos. Pues es generalizar y no funciona.
Porque seguramente alguien ya lo ha hablado y quizá hasta en otra época fue apedreado por tocar estos temas o cualquier cosa rara que se les ocurra que la humanidad ha hecho. Pero precisamente ahorita que estamos en la oportunidad de estar en la era de la comunicación y dado que no nos cuesta a nosotros trabajo abordar los temas estando como hermanos frente a frente acerca de ellos hablando, pues tenemos algunos de los que seleccionamos, digamos, más comunes que nos mostraba la gente o que engloban parte de lo que ellos mencionaban, ¿no?
Son temas picosos. De una vez estamos, y te estamos advirtiendo ahorita que va iniciando el podcast, si eres de esas personas que no pueden lidiar con temas incómodos o no pueden lidiar con un punto de vista con el cual no compartes e inmediatamente le quieres tirar hate, cancelarlo, porque ahorita ya es más bien la cultura de la cancelación, porque también hay gente muy frágil y que por todo se ofende, pero se quedan calladitos y respetan y dicen, ok, me ofende lo que tú dijiste, me caga lo que tú dijiste y por ende te voy a ignorar. Y está cool. Yo estoy de acuerdo en que no te calles ante las injusticias, pero no mamen, gente. No todo es una injusticia tal como lo quieren poner, porque lo quieren crucificar por tonterías.
Pues porque también hay una cultura, ya lo hemos dicho antes, que está muy enfocada en la victimez, en el que piensan que pasa un daño y entonces tienes que maximizarlo y tienes que hacerlo lo más grave posible para poder enfrentarlo. Porque lamentablemente también nos acostumbramos que hasta que algo es grave se enfrenta y entonces es la mejor estrategia de mercadotecnia para que las cosas funcionen y se muevan, pues.
Y también ocurre que obviamente depende del pecado la penitencia, depende del delito la condena. No jodan que a todos los quieren apedrear, cancelar, crucificar, matar, son lo peor de la humanidad, una escoria de la sociedad y maximizan todo. No es lo mismo un daño menor a un daño mayor, a un ultradaño o muerte o agresión fuerte. Y obviamente hay que tratar cada uno como se merece, pero no es ignorar. Y también entiendo ese punto de mata al monstruo mientras es pequeño, pero entiende también, lo mencioné en un podcast anterior, a veces el enemigo no existe hasta que lo buscas. Dejen de inventarse también monstruos. Ya están advertidos, ya utilizamos los primeros, no sé, 3 minutos de advertencia. Ahora sí la vamos a soltar. Y precisamente, si parte de lo que mencionamos aquí te toca fibras, por decirlo, toca unas fibras sensibles, pues genial, bienvenido, coméntanos, envíanos mensajes, argumentanos nada más con ataques a lo tonto. Bienvenido, porque nos encanta que nos cuestionen, nos encanta que nos aporten, que abran nuestro punto de vista. A mí personalmente me encanta discutir desde el hecho de quiero que me abras mi punto de vista, quiero que abras mi perspectiva. No necesariamente que la cambies, pero sí que me das un punto de vista argumentado donde yo hasta puedo decir, interesante, no había contemplado esta parte.
Ajá, y lo hemos dicho desde el principio, nos gusta que nos cuestionen, nos gusta que nos debaten, nos gusta entender que las demás personas no tienen la misma opinión a la nuestra. La única diferencia, digamos, es que nosotros nos estamos atreviendo a poder externarla en un espacio público como lo que estamos haciendo en este caso, pero no quiere decir que seamos los únicos que la tengamos. Lo hemos dicho, lo has mencionado tú muchas veces y es una de tus filosofías que me agradan mucho. Lo que tú estás pensando, sintiendo, experimentando en este momento, alguien ya pudo haberlo vivido antes. La única diferencia es que pudo no haberlo externado y no pasa nada. No quiere decir que sea bueno o sea malo, pero nosotros lo estamos trabajando para poder difundirlo porque tenemos un objetivo que es crear conciencia. Y entonces con eso estamos tocando estos temas precisamente que a veces son incómodos, no solo por tocarlos por el morbo de decir, ¡ay, voy a hablar de la muerte porque, la muerte! No, sino porque tenga un objetivo de las cosas que hemos tenido nosotros la oportunidad de saber que sucede dentro de la convivencia social, que es mucho con lo que trabajamos, y que resulta incómodo para las personas tocar estos temas.
Y bueno, pues el siempre tente claro y ten consciente que nuestro único objetivo y propósito es crear conciencia. Quizá nosotros podamos cambiar de estos puntos de vista, ampliarlos a algo nuevo.
No tenemos ningún empacho en saber que somos seres humanos y demostrárselo a la gente.
Que no lo sabemos todo y que seguimos aprendiendo. Y quizá no, quizá lo reforcemos también. Me ha pasado, hace poco estaba, estaba platicando con una persona. Me decía lo que muchas personas me dicen de eres muy bueno argumentando y persuadiendo. Y en primera es como, lo que comento primero es, uno, por eso me dedico a eso.
Ajá.
Y entreno
porque lo has entrenado, en no naciste así.
Sí, por supuesto que yo no era así. Si tú te encuentras a manera hace 10 años, nada que ver. Exacto. O sea, hice un trabajo de 10 años, fíjate, yo lo estaba pensando. Es un trabajo de 10 años personal. O sea, como que Manuel dejó de vivir su vida a los 6 años y volvió a vivirla a los 19. Fue como, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué se me fueron tantos años en la mensa?
Pasa, solo pasa.
Y está cool, porque en 10 años me he permitido como tener un crecimiento más interesante aún. Y ahora empiezo a ver ya resultados.
Tu perspectiva cambia. Pues es de humanos también que eso pase, pues, pero la cosa es que lo puedas hacer lo mejor posible.
Y el punto del que comentaba yo es, le dije, es que ¿sabes qué pasa? Pasa que muchas personas cuando platican conmigo, y en tu caso también, porque creo que esta te mencioné de ejemplo, cuando platican con personas que somos cuestionadores hacia nosotros mismos, luego llega alguien que te quiere cuestionar una idea creyendo que te va a dar la pregunta maravillosa que te va a tumbar el argumento, porque
como
a veces
si fuera
parece
una competencia.
Ajá, a veces parece una competencia que quieren ver a ver cómo te tumban el argumento nada más por hacerlo. Y es una y te hacen una pregunta que ya tienes a lo mejor 5 años cuestionándote y es como se la respondes y es como, "Ay, pues tú te tienes tu discurso muy aprendido." Sí, porque tengo 5 años haciéndome esa pregunta que tú me hiciste. Y en su momento dudé, y en su momento cambié de opinión, y en su momento regresé, y en su momento tal y tal y
pensabas
tal.
Pensabas que no era tan bueno como
y lo reafirmé.
Y de alguna forma lo has estado.
Entonces,
trabajando.
Tú quieres llegar y desarmarme con una pregunta súper novedosa cuando es una pregunta que para mí tuvo 5 años ya que me la tengo cuestionando. De repente sí llegan gente que te hace preguntas y te quedas, interesante, esto está súper cool. Y también se vale expresarlo.
Ni bueno ni malo.
Ni bueno ni malo. Y si de repente sientes que te está picando demasiado y es el primer episodio que escuchas, yo te invito a que primero escuches unos 2 episodios de los anteriores y luego ya vienes y escuchas este.
Pues vamos a ver cómo resulta. Pero bueno, vamos a entrar al tema porque tenemos varios puntos que tocar el día de hoy.
Suéltalo, porque pusimos precisamente y sí nos mandaron algunas sugerencias
muy buenas,
sabrosas, picosanas. La primera es
hablar acerca de sexo y sexualidad.
Nadie quiere hablar de sexo. Es más, hasta la gente le da miedo eso. ¿Cuántas palabras o términos no hay para referirse a cosas sexuales, pero no para decir tal cual como es pene, vagina, sexo, relaciones sexuales?
Uh-huh.
Hay el delicioso, el cuchicuchi,
el cuchiplancheo,
el sin respeto, el hacer el amor, que suena pues, bien bonito y romántico. Es que hay no otras formas de hacer el amor.
Naco. Uh-huh. Ajá.
Pues el delicioso tampoco suena tan naco.
Bueno,
suena
tan vulgar.
Suena como algo delicioso, como un platillo. Como ese de, ¿cómo que el delicioso no es un licuadito con unas galletas de tal o cosas así?
Sí, está divertido.
Y por ejemplo, también a la sexualidad, a los órganos sexuales o a los órganos reproductores.
A las orientaciones sexuales.
Que les dicen preferencias. Y
como si
tú escogieras, dijeras,
ay, qué padre, ¿no? Voy a tomar este rumbo,
o sea,
por favor.
Como que yo podía escoger si era heterosexual o homosexual. homosexual o bisexual.
Bien divertido.
O los, todos los sexuales.
Ahora, que hay. Que nosotros hablemos de esto no nos vuelve sexólogos ni nada por el estilo. Pero, pues, dado que somos seres humanos y los seres humanos somos seres sexuales, como casi todas las especies, la única diferencia entre nosotros, y lo retomamos con el tema de nuestro objetivo, es que nosotros utilizamos el sexo para poder como obtener placer o satisfacción. Que tiene relación con las emociones y que tiene relación en este caso con el lenguaje, porque pues también viene desde el pensamiento, desde entenderlo, desde que hay reglas que se han impuesto, que han cambiado y que a lo largo del tiempo se ha entendido, como la libertad sexual femenina, que yo soy un promotor de ella, como las orientaciones sexuales, que yo soy un vivo ejemplo de ella. Entonces de pronto hay mucho tema muy, muy, muy...
Pues todos somos un vivo ejemplo de ella, todos tenemos una orientación sexual.
Ah, claro, pero bueno, hablando con respecto de lo que ha causado ruido, pues. Entonces, de pronto pasa que en lo largo del camino, pues cada vez hay más libertad de poder expresarlo y cada vez hay manera de poder informarnos. Pero en esta era de la comunicación, pues el acceso a la información que es tan sencillo de conseguir...
Aún así no se usa.
Hace de que a veces no se use y o que se utilice de una forma no tan adecuada.
¿Sabes, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sigue sacando de onda? Porque veo que de verdad, entre bromas, entre memes y también entre temas en serio, hay un sexólogo que sigue, que es muy chido, y escribe artículos sobre eso, y es, los hombres no saben dónde está el clítoris. Y yo digo, neta, en el siglo XXI los hombres siguen sin saber dónde está el clítoris. Hay mujeres que ni siquiera saben dónde está, imagínate, entonces, hombres con más razón. Y es como, wow, eso está... De verdad es como me siento en la Inquisición, no sé, como que cinturón de castidad y la chingada. Ahora, tampoco estamos hablando precisamente del libertinaje sexual, porque corre sus riesgos. Es como, si tú sabes qué riesgos corres,
aviéntatelo.
Ya muy tu rollo, ajá. Uh-huh. Obviamente hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad, con inteligencia, sin embargo ya...
O asumir las consecuencias de esos, de los actos, pues porque a lo mejor a alguna persona sí le toca la de malas de decir, ay, soy la excepción que pegó nomás con una ocasión y cualquier cosa que te pueda pasar, pues. Uh-huh. Pero el tema aquí, o sea, más que decir si es correcto o no es correcto, porque no somos además quienes para decir que sea correcto o no sea incorrecto, lo que queremos tocar con esto es que las personas, pues, sean conscientes de su sexualidad, sean conscientes de su sexo como sus órganos reproductores. La invitación es que puedan conocerlos, que sepan cómo funcionan. Que puedan disfrutarlo, porque de eso viene desde la mentalidad muchas veces, porque en sí como naturaleza animal, los animales pues disfrutan del sexo, de la práctica sexual, pues.
Mira, así como que disfrutar, ejercen la práctica sexual.
Bueno, sí, perdón, ejercen con el objetivo probablemente reproductivo.
Y era lo que iba a hablar, sí, tienes razón. Lo mencionamos en el podcast, en el episodio, perdón, segundo creo que habla de amor, y el amor es el acto de amar. Uh-huh. Y somos de las pocas especies que tienen sexo por placer, además de por mera reproducción. Y desde entender, creo que el punto número uno es entender y quitarse de telarañas religiosas, sociales, morales,
culturales, etcétera.
Y todos los ales que le puedas agregar.
Uh-huh. Ales.
Que el propósito de cada cosa, y eso es naturaleza. O sea, el sexo no nos llegó porque sí. O sea, no es un invento del ser humano.
Ni es una tortura, ni es nada así como mal vendido.
Si es un pecado, pues yo creo que Dios te ama lo suficiente como para decir, pues está bien, yo te lo di para que disfrutes. Y precisamente es como, si somos de esas especies que sí pueden disfrutar, tienes que entender que el sexo, el propósito es el placer. La reproducción, el propósito es precisamente la reproducción. Pero al poder tener nosotros esta conciencia nos permite hacer cosas que aunque no vayan... Es que hay una fascinación por creer que todo lo que es natural o que es de la naturaleza es perfecto y no. La naturaleza, por ejemplo, es súper cruel. La naturaleza es supervivencia del más fuerte. O sea, el león se come a la cría de la cebra porque es la más fácil de atrapar. A la cebra herida o a la cebra vieja porque es la más fácil de atrapar. No se tiente el corazón porque ahí es la viejita, dale chance, vamos a perseguir a la...
Ah, no, es así como de, ay, mira, esa es la más joven y guapa de todas, entonces la voy a perseguir hasta alcanzarla.
Es lo que encuentro y ahí te va.
Exactamente.
Es como también atribuyen pues cosas muy de personas a los animales, como el cuando dicen, ay, mi perrito, mi mamá. Si tu perrito te entendiera como te entienden todas las demás personas, también te habría momentos donde se harte de ti. Uh-huh. Si tú a veces te hartas de ti, que no se va a andar hartando tu perrito y tu familia.
Y eso crees el que tiene la facultad de cambiarte a ti mismo. Uh-huh. Imagínate todos los
obviamente demás. Tu perrito te ama porque no te entiende, porque lo alimentas y porque así es. Sin embargo, tu perro también en su naturaleza tiene partes muy bravas. Trata de quitarle la comida y vas a ver cómo se le olvida que te quiere un montón. Uh-huh. Exactamente. Así de simple, la naturaleza no es precisamente perfecta. A veces se vale ir un poquito en contra de la naturaleza. La conciencia, es más, lo estaba escuchando en un podcast de reflexiones, que son unos comediantes, pero como que se viajan. Y lo hablaban y es algo de verdad cierto. La naturaleza, o sea, en la naturaleza no existe la igualdad. El macho alfa es el más fuerte. Y si hay un león, por ejemplo, hay un cachorro que nace mal con una patita, hasta la mamá no lo quiere amamantar. Así de cruel. Si en las águilas, creo, la cría, siempre hay una cría más débil y sus hermanos se lo comen. O sea, no hay igualdad de condiciones. No es, ay, vamos a machos y hembras por igual, ¿no? Ni madres. Machos de una forma, hembras de una forma. Seres humanos no somos iguales, hombres y mujeres. Ojo, no somos iguales, pero sí merecemos la igualdad. Ahí es donde estoy de acuerdo. La naturaleza no nos dicta que debamos ser iguales. Entonces nuestra humanidad es ir en contra de la naturaleza. Nuestra conciencia es ir en contra de la naturaleza. Y ahí está chido ir en contra de la naturaleza. Uh-huh. No siempre la naturaleza es correcta. Si se tratara de naturaleza, no te trates la enfermedad. La naturaleza te está diciendo, tú te tienes que morir, no estás apto. Uh-huh. Así de fácil.
Exactamente. Si no fuera por eso, no, los seres humanos no morirían tan longevos como ahora se consigue.
Y no habría tantas salvaciones, porque a lo mejor, aunque sí fuéramos longevos, pero ¿cuántas muertes no hay de un mal congénito que tú naciste con él? La naturaleza te dijo, tú te tienes que morir a los 20 años, porque en la genética traes que te va a dar cáncer. No busques órganos, no busques tratamientos. Oh, ahí está. Mi invitación es, dejemos de idealizar cualquier cosa, la naturaleza o la religión o lo que sea. Las cosas como son y hay que tratarlas como se merecen.
Y como todo, tiene su lado amable y no amable. O sea, también es muy padre cuando ves videos de animalitos rescatando otros animales. Ajá. O de mamás de un tipo de especie que adoptan a otro tipo de especie.
Y las crían y los mantienen.
Y como en todo, o sea, yo creo que como hasta en la sociedad hay de todo tipo de gente y esto. Y por eso nosotros buscamos esa parte de ser conscientes. Porque incluso, por ejemplo, aprender a separar la parte reproductiva de la parte de placer, creo que traería mucha tranquilidad a muchas personas que tienen hijos cuando no necesariamente los quieren, los buscan o los necesitan, porque hay quienes piensan que necesitan al bebé para tener al hombre ahí atrapado o cualquier idea de esas
o raras. O la gente que no disfruta de la sexualidad también. Uh-huh. ¿Cuánta gente no hay tan temerosa porque la dan? Creo que a veces le dan demasiada importancia al sexo. Y curiosamente esa es la gente que dice, es que la gente le da demasiada importancia al sexo. No, tú se la das porque es como, ¿cómo me voy a entregar? A ver, cálmate, no te estás vendiendo, no le estás dando derecho sobre ti, estás compartiendo un momento. O sea, también
así
dejemos.
Así debería de ser.
Dejemos de creer que es como vencedor y vencido, ¿sí me entiendes?
Porque la gente
como
que
víctima
que
y victimario. Como que si el sexo fuera víctima y victimario, alguien se sale con la suya y el otro no sale beneficiado. ¿Qué pedo?
¿Qué onda? Sí, es una idea muy cruel y muy tonta y muy
lamentable.
Y también
de querer como ultra atesorar, como la verdad, y no voy a meter en pedos con esto, pero advertimos. Creo que está demasiado atesorada la virginidad. Uh-huh. O sea, es como, no es un súper regalo, en realidad debe ser frustrante que te cases con alguien y que de verdad digas, wow, voy a convertir toda mi vida, y a lo mejor no haya ni compatibilidad sexual. Es más, que esa persona ni sepa qué le gusta. Y es como, ¿cómo te puedo ayudar?
Un minuto de silencio para todos los que han pasado por ese momento.
Obviamente viene de una cultura, pero seamos honestos, en honestidad, y ahí ya empieza a haber mucha gente, incluso abuelitas, que están aprovechando esta libertad y dicen, la neta, yo me la pasaba de la fregada, yo no disfrutaba.
Y se vuelve a la contraparte extrema del otro lado, de que ya hacen invitación así como de, hija, tú dale vuelo, y tú así, como si también fuera como tan sencillo. O sea, como en todo tiene los dos polos. Yo entonces la parte de buscar el tinte de los dos polos que a ti te funcione, creo yo que es lo que realmente es lo conveniente. Si tú te quieres volver ultra mojigato, mojigata, y entonces para ti eso vale, y esto es súper funcional. El problema que muchas veces sucede es que radica en los juicios infundados en el que entendemos que todos deberían de ser como nosotros o que todos no deberían de ser como nosotros. ¿Y por qué si solamente se trata de que a ti es lo único que tú mismo puedes modificar?
Y seamos honestos, las personas que tienen esas ideologías como mojigatas o mojigatos que dices, esas ideas no nacieron ellos con ellas, las absorbieron de alguien más. Exactamente. No es ni siquiera de ellos esa idea. Y es lo que creo que es nuestro punto principal que invitamos en todos los episodios.
Y en todos los
Cuestiónate temas. Si la idea que tú tienes realmente es tuya o la absorbiste de alguien más. Y todavía, y la mayoría te va a decir que es suya. Porque pocos de verdad se atreven. Es que cuestionarse no es preguntarse, es atreverse a responder con honestidad. Que te de verdad tengas esa honestidad de decir, la neta, no. Porque la mayoría argumentan que sí es su idea y hasta te explican, según ellos, por qué.
Te fundamentan el juicio.
Y lo único que están haciendo es repetirte los argumentos que quienes les dieron ese juicio, les
y pues ojalá sea funcional que ellos se la crean. Pues, o sea, realmente en la parte de confrontar, que a nosotros nos toca mucho dentro del coaching, trabajarlo con las personas, está bien que te vendan el argumento y ya nos toca decirles así como de, ah, está bien. O sea, si realmente tú te lo crees, pues adelante. Uh-huh. Pero a la hora de los resultados se ve reflejado. Pues en la hora de vivirte frustrado, a la hora de no poder dormir, a la hora de padecerte, o sea, es algo que tienes que enfrentar como persona, el conocerte a ti mismo, porque no puedes evitarte a ti mismo. O sea, puedes evitar cualquier otra cosa externa, pero realmente lo que hay en ti no lo puedes evitar. Ya, uh-huh, es muy sencillo. Entonces, bueno, con respecto de ello, creo que es muy importante rescatar la idea de entender que hay también una naturaleza en eso, que hay un trabajo consciente que realizar en eso, y que la idea de poder combinar ambas partes funciona en cualquier género que con respecto a sexo o sexualidad refiera. Si es una orientación sexual, si eres gay, lesbiana, trans, que además hay un tema bien peculiar ahorita de que si naces mujer, pero que tu mente es de hombre o naces hombre, tu mente es
de mujer.
Es que
bueno, también el tema es distinto. Identidad de género que orientación sexual.
Exactamente, eso yo.
Por ejemplo, a mí me gustó una vez un comentario que tú hiciste que alguien te quiso chingar diciéndote, entonces si eres gay te quieres volver mujer, una pendejada así, y que dijiste, no, a mí me encanta lo que yo tengo entre las piernas. Uh-huh. Es decir, tú te identificas como hombre y tú orgullosamente eres un hombre.
Exacto.
Pero te atraen los hombres.
Y tan tan.
Así de simple, no, o sea, nada. También... Creo que también esa mamá de querer complejizar, porque ahora ya le quieren poner nombre a que yo me siento un helicóptero, Pegasus, o yo me siento un AK-47 y yo me identifico como un gato, es como, a ver, tampoco mames, o sea, tú sí, ya ve y trátate, porque ahí sí ya te estás volando la barda. Creo que ahí es donde estamos jodiendo un poquito el pedo. Y por pues eso. Es
llegar a extremos.
Y por eso esos extremismos diciendo. Es que pierden credibilidad cuando quieren defender eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, esos extremismos, eso de ya querer jugar y casi de querer decir, pues es que cada quien que haga lo que quiera. Y está bien que cada quien haga lo que quiera, pero no esperes que los demás te traten así. O sea, si tú te sientes un pinche gato, todo bien, pero no esperes que yo te trate como un gato y que espere que eres un gato, porque no lo eres. Uh-huh. Yo estoy viendo un ser humano. Punto. Que si estoy viendo un hombre o mujer, está cool. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, es una mujer trans, que es alguien que nació con un cuerpo de hombre y ya se convirtió, se no operó, sé cómo llamarlo, se operó, modificó, se volvió, lo que tú quieras, etcétera. Mujer, es una mujer, se ve como mujer, tiene lo que tiene una mujer, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Que nació hombre? Bueno, pues ya cada quien es como su pedo mental, pero hay muchas mujeres trans y hombres trans que si ni te dicen, tú ni te das cuenta jamás en la vida.
Exactamente.
Entonces también es como, ¿ves? Nada más porque estuvo esta onda. Ahora ya cuando te dicen que yo soy un helicóptero Apache, es como, ay, no mames. Ah, ok, pues, sí, sí, a ver, ponte pues a volar. Uh-huh. Quiero ver tus hélices y lárgate a volar, por favor. Quítate de mi camino.
Y en realidad es un conflicto porque se entiende que son minorías, pero la cosa de las minorías se aplica en cualquier otra. O sea, el tema es que sí hay que enfrentar que digamos que lo más común, que se vuelve normal porque el término eso significa, es entonces así. Eres una minoría, entonces resaltas por ese aspecto, llama la atención y ya. Y no tiene nada de malo de que llame la atención.
A ver, yo, ¿tú qué sabes un poquito más del LGTBQ? X, Y, QWERTY. QWERTY. Por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, las queer son hombres que solo se disfrazan de mujeres. Son como transvestis. Ajá. Por el mero placer de hacerlo, ¿no? O sea, no necesariamente son gays, no necesariamente quieren ser mujeres, o sea, ellos son tan orgullosos y felices de ser hombres, solo les gusta y disfrutan de este hecho de disfrazarse de mujeres, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Sí?
Es una identidad de género y sexual diferente a la heterosexualidad y cisgénero.
Sí, es que era ya.
Se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicados, cambiar con el tiempo y no encajar ordenadamente en una identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero. O sea, es como una persona que está como en el limbo, pues.
¿Ese es el queer?
Ajá.
Ah, pero entonces sí es una cuestión de identidad. Porque, por ejemplo, yo creo que el transvesti, o sea, un hombre, porque hay hombres que sienten mucho placer de vestirse de mujeres, pero son felices siendo hombres, e incluso ellos son felices que cuando están como mujeres las vean como mujeres toscas, con corpulentas, con cuerpo de hombre, o sea, que se note que es un hombre disfrazado de mujer, y ellos lo disfrutan. No sé si eso de verdad es una identidad de género, es como, no, güey, no tiene que ver, eso es más como un gusto, ¿sabes? Es como a mí me... Como
es un
los,
acto.
Como los que se disfrazan, ¿cómo se le llaman? Los cosplay, ¿sí me entiendes? Eso no es una identidad de género, te gusta hacerlo, chido, o sea, creo que también ya quieren meterle cosas que no le corresponden a eso. O sea, una cosa sí es la identidad de género, otra cosa es la orientación sexual.
Pues es que le meten, o sea, todo lo que tiene, todo lo que implica una situación como de imagen por género. Es como lo que quieren abarcar. Pero sí, o sea, yo sí creo que ya está llegando un extremismo en el que el LGBT y QQQ...
Y tú perteneces a eso, qué chido que tú lo digas.
Llega a un extremo en el que cada vez aparecen más ideas y más ideas. Pero pues también estamos en una era en la que le ponen nombre a cosas que siempre existieron y ya nada más le dan un término para que suene más moderno.
Los millennials dicen, millennials descubriendo tal cosa, y es como, no, a ver, los pendejos no somos los que estamos inventando.
O no necesariamente.
Sí, porque también ahí no es bien.
Pues ya es cuestión de cada persona. El tema está en que, o sea, llegar como al extremo de querer nombrar tanto y añadir tanto cuando no se necesita, sino... O sea, está bien que tengas un nombre y que identifiques en cuál estás y qué es lo que tienes que trabajar, porque estés en donde estés y aunque no seas heterosexual o sí lo seas, vas a tener pedos que trabajar, vas a tener una mente que trabajar, vas a tener acciones que hacer, vas a necesitar dinero para vivir, vas a ir al baño, o sea, realmente como que pues eso es lo de menos.
Ahora, esta obsesión por definir las cosas hace que se inventen ese término, por ejemplo. O sea, si no se define, si de repente dice, es que hoy quiero ser mujer y mañana quiero ser hombre, ok, pues cambiaste de opinión. O sea, imagínate entonces yo porque me encanta la mayonesa y de repente ya no, y antes detestaba la cebolla y ahora me encantan unas cebollitas asadas, ¿también le tengo que poner nombre a esa mamada? Uh-huh. Es como, no, pues agrégale el factor tiempo y se acabó. O sea, también esas ganas de querer definir algo perpetuo,
pues es
la cagan. Es como... O sea, siempre se vale cambiar de opinión. Podemos poner que alguien a lo mejor ha pasado también, creo que ahí de repente hay evidencia interesante de niños trans que los apoyan a que se hagan su cirugía y todo y que se cambien el género y después ya de adultos se arrepienten. Dicen, no, yo quiero volver a esto. Por eso estoy de acuerdo en que si un niño es trans, a lo mejor le respetes las actitudes del otro género, la vestimenta del otro género, pero como que la cirugía y la transformación sí diría, aguántate a que el niño tenga un poquito más de criterio.
Claro, una decisión tan drástica.
Sí, pues. Porque esa también mamada decir, no, tú eres tan varoncito y naciste. Sí, no mames, o sea, denle esa libertad.
Es que la masculinidad, eso hablaba hasta recientemente con una persona que decía que la hipermasculinidad es una tendencia creada precisamente por los mismos gays. Para demostrar hombría.
Interesante.
Entonces realmente se volvió algo y funciona. Y de hecho lo hablaba este tema con un chico que yo conocí que es muy afeminado. Y él me decía, aquí en esta ciudad que es como un rancho grande, y discúlpenme, pero pues es cierto. Dice, las personas ven muy mal eso y es originaria de Distrito Federal de Ciudad de México. CDMX. Entonces me decía, allá no, o sea, ya realmente andas así, vives así, hay tanta gente y hay tanto que ver que como que la neta ya ni te fijas, y los que se fijan es como que sobran ya, pues, ajá, por ser tantos. Entonces, no, con esto no es como que necesariamente tengas que hacerlo o no hacerlo, es cuestión de decisiones, es cuestión de criterios, pero qué rico sería en la invitación de esto respetar a la otra persona y que viva, pues, la sexualidad o su identidad de género, su orientación, o como quieras llamar, o preferencia, si le quieres llamar preferencia, porque cada quien sus pedos mentales.
Es que es como si prefirieras, ¿no? Es como, pues, ajá, a mí me encantan los hombres y las mujeres, pero prefiero a las mujeres porque soy heterosexual, ¿no?
Exacto. Entonces, solamente vivirlo y, pues, obviamente ser lo mejor posible, ganar con más personas porque eso pase, en lugar de estar perjudicando, porque incluso si tú quieres demostrar orgullo, qué formas saludables hay de hacerlo, que funcionen y que te funcionen y que estés dispuesto a llevar y a pagar el precio que se paga por ello. Uh-huh. Porque andar en la calle en tacones tampoco creo que sea sencillo para un hombre, como para una mujer, como para quien sea. O sea, eso ya es cuestión como de cada quien.
Claro.
Y qué rico poder llegar al punto en el que cada quien esté viviendo la vida que desea de la forma más consciente, ojalá posible, porque uh-huh. se dice fácil, pero yo como alguien que lo ha trabajado de forma consciente, sigue siendo difícil y lo hemos dicho anteriormente.
Sí.
Entonces, funciona, se aplica, en gusto se rompen géneros, yo he dicho en gusto se rompen madres y cada quien se rompe la madre como quiera. Entonces, disfrútalo, aprende de ello, si te arrepientes, te cambia de decisión, ni bueno ni malo.
Vale.
O sea, solamente vívelo al momento de estar presente, escuchen el podcast del valor de estar presentes. Y entonces muchas cosas funcionan y seguimos avanzando.
Y yo diría, porque no puedo hablar también mucho como del tema LGTB, respecto a la sexualidad, disfrútala. Ahí está, disfrútala de verdad, quítate de pendejadas. No es fácil, ¿no? Y menos si desde niño te metieron tantas ideas, porque pues como de niño lo absorbes todo y todo tiene sentido. De niño crees que de verdad te va a picar una araña y te vas a convertir en Spider-Man.
Ajá.
O sea, por supuesto.
Es un trabajo psicológico ahí.
Entonces, disfruta tu sexualidad. Si te vendieron que el sexo es un regalo, pues qué chido compartir ese regalo con quien de verdad te guste. Tampoco es compártelo con quien sea, pero tampoco es como no mames si se lo quieres solo compartir a alguien más. Porque cuando tú eres bueno cocinando, no dices, ay, solo le voy a cocinar a tal persona.
¿O sí? Ah.
En su momento, o sea, entiendo en su momento, ¿sabes? O sea, realmente entiendo que en su momento puede ocurrir.
Pues el contexto lo es todo y se ha mencionado desde siempre. O sea, el tema aquí es que lo hagas de la forma más consciente posible, pero que no sea un... O sea, al tocar estos temas que vamos a mencionar el día de hoy, que además ya hemos dicho algunos en lo que va del podcast sin querer, de los puntos que queremos tocar.
¿Sabes en qué me baso
mucho? Es importante poder hacerlo con la invitación a que sea natural hablar de ello. O sea, que las personas dejen de espantarse por tener conversaciones, que dejen de causar un morbo innecesario en las cosas porque no se digan, porque uh-huh. no se toquen, porque no se afronten, porque es incómodo, sí, porque no estamos acostumbrados.
O sea, dejen de evitar
temas incómodos. Pero existe, o sea, creo que la única forma de quitar algo es que no exista, que no valga, como, o sea, y va a sonar medio cruel, pero por ejemplo, cuando una especie se extingue, como ya no está presente, pues se menciona, se recuerda, es parte de eso, pero no vives la vida cotidianamente recordando que una pieza, que esa especie se extinguió y queriendo traerla de nuevo, de regreso, cuando ya no hay posibilidades de traer cosas de regreso, cuando ya no existen. Entonces, si eso existe y está presente y es parte de la vida de la gente y es parte de lo que enfrentamos como sociedad, qué rico sabe que se puedan tocar los temas y que se puede enfrentar con naturalidad.
Sí, es que a eso voy. O sea, debemos, ¿cómo decirlo? Debemos atrevernos a enfrentar cualquier tema. Aquí no vamos a profundizar en todos porque son bastantes, pero me gusta mucho esta frase y te la quería leer, la estaba buscando.
Adelante.
Es de, bueno, supuestamente aquí es de Charles Spurgeon, o Spurgeon, no sé cómo se pronuncia, supongo que es Spurgeon, y dice, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas predicando.
Uh-huh.
Y excelente, no solo hablaría de esos dos temas, es, ojalá entiendan la analogía, y cualquier tema se debe de tratar. El hecho de que nadie quiera hablar de sexo hace precisamente que haya tanta desinformación
y
sexual,
distorsión.
Tanta distorsión, tanto desconocimiento. El hecho de que nadie quiera hablar de política hace que precisamente los que sí se atreven a hablar hagan su cochinero y lo que se les da su regalada gana.
Sí.
El hecho de que nadie quiera hablar de ciertos temas hace que entonces los tontos ganen. Me encanta el tuit que leí que decía, eso de que ya en el centro comercial te tomen la temperatura en el brazo, me molesta mucho, porque entonces quiere decir que los pendejos ganaron. Esos que creen que de verdad el termómetro te mata las neuronas.
Pues es yo que, creo que ya las han de tener algunas muertas y entonces pues así. Bueno, pero tenemos el siguiente tema que es hablar de religión.
Ojalá el COVID detectara el IQ para que te dé a los mensos.
Ay, sería divertido.
Debería llegar una enfermedad que llega al IQ.
Ya, después siguiente matas tema. Gente tonta. Estamos hablando ahora de religión.
Uy.
Hablando de que ya estamos tocando esos temas incómodos. Yo la verdad de religión no tengo mucho tema que indagar porque yo jamás en mi vida me he vivido en un conflicto con esto. O sea, yo la historia que puedo tener con ello es que yo durante mi infancia... Mi meta de niño de grande, y es un chiste que yo cuento muy divertido, los niños querían ser bombero, policía, cualquier cosa. Sí, y a mí me siento que yo sé, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía, el papá. Ahora hago burla y eso, y digo así como que porque siempre me gustaron los lujos y la vanidad, y por eso quiero llegar a un lugar que esté lleno de oro.
Ajá,
sería épico.
Sería súper épico.
Pero, o sea, realmente, basado en lo que conozco con respecto a la historia.
Un papá abiertamente gay, porque no nos consta que haya habido alguno y que nunca.
Bueno, pues sí, digámoslo así. Pero bueno, by the way, ya no quiero hacerlo. Nada más, en ese entonces era algo así. Yo, pues, mi religión fue el catolicismo, porque me educaron así desde niño y aprendí esa clase de cosas. Ni bueno ni malo. He conocido de muchos aspectos. Me he relacionado con casi cualquier tipo de... Bueno, no casi cualquiera, con alguna variedad buena de gente de diferentes religiones. Me gusta aprender de todos. Eso no hace que yo asista a todas las prácticas de todos. De hecho, no asisto a ninguna. Pero yo creo que en realidad, pues, la mejor religión considero que, pues, es poder amar y conservar la mejor cosa que se pueda de cada lugar que visitas, de cada gente que conoces, de cada espacio con quien compartes. Y no creo que sea tanto que tenga que indagarse con respecto a si es bueno o es malo. Si tú crees en alguna, te funciona lo que dicen, hazlo, pero cuestiónalo. ¿Por qué? Porque todo se sigue actualizando. No podemos esperar que la ciencia médica sea la misma desde que empezó ahora. No podemos esperar que las filosofías sean las mismas desde que empezaron ahora. No podemos esperar que las cosas sigan siendo iguales todo el tiempo, porque todo está en constante cambio. Incluso la religión. Muchos aspectos en muchas han mejorado, incluso en las que se han resistido más como tipo Medio Oriente
y Occidente. Y de repente te sorprende.
Hay movimiento y empieza a verlo y funciona y cada quien va a llevar la batalla. Yo no tengo ninguna batalla que llevar con la religión. Soy muy respetuoso de lo que cada quien crea, siempre y cuando no perjudique a nadie, que es la invitación que yo
creo que ese es el punto. A mí realmente como que también la religión que cada quien tenga es como que me da mucho igual, siempre y cuando no te estés metiendo con alguien más. Es como...
O pretendiendo meterte, porque hay quienes no se meten, pero como que quieren meterse y les causa un conflicto hacerlo.
Sí, es que hay un autor que lo menciona, que dice, la religión es como tener un pito.
Okay.
Está bien que tengas uno, está bien que te sientas orgulloso de él, pero no se lo vas a estar metiendo a quien sea, o a quien tú quieras.
Sí, buena, muy buena analogía. O sea, muy cruda, pero muy buena.
Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Romper paradigmas de forma muy cabrona. Yo estoy de acuerdo. Yo como declarado ateo y casi antiteísta, la verdad es que yo no es como que me encanten los temas religiosos. Tengo cierto...
¿Resistencia?
No resistencia, porque no me encanta hablar de eso en realidad. O sea, a mí sí me gusta, disfruto mucho hablar de eso. Es...
Desapego, digamos.
No. Es como cierto... No sé, no me encanta la idea de la religión. No le veo ningún propósito que no se pueda hacer de otra forma. O sea, sí entiendo los aportes que ha tenido la humanidad. También entiendo las jodas que le ha metido a la humanidad. Porque unas y otras. Pero creo que se podía hacer de otra forma, o sea, no necesitábamos la religión, pero ahí llegó, ya está, es parte de la historia humana y todo chido. Por lo mismo, aún declarado ateo antiteísta, no por eso estoy yéndome a atacar a las religiones, a eso voy. Si tú con tu religión me quieres joder, ahí sí te voy a decir, ¿sabes qué? Aquí es el límite y me le bajas. Pero mientras tú le pidas a Dios y me des las bendiciones y me desees que Dios me acompañe y que Dios me lo pague, te lo agradeceré eternamente porque... Eternamente, hoy nomás está romántico, sino te lo agradeceré auténticamente.
Exacto.
Porque sé que de honestidad me estás deseando un algo bien. Bien, ajá, algo
mejorar,
bonito.
Mejorar, crecer.
Sí. Me estás deseando lo que en tu creencia
es lo mejor que pueda pasar.
Es lo mejor que me podría pasar a mí. Te lo agradezco, súper chido y qué padre. O sea, esa mamá también estar jodiendo a los religiosos, no. Pero cuando ya te estás metiendo conmigo o con alguien, ahí sí, es como este mismo autor que te digo, dice: es que está padre que tengas tu religión. Pero deja de querer apedrear a las mujeres, de querer latigar a los esclavos y de querer matar a los gays. O sea, no estés jodiendo a los demás. Ten tu religión, predícala. Si te dicen no, pues aguántate. Si de repente tú dudas de ella, interesante, cuestiónate. Me gustó, a mí me encantó una vez platicando con una persona muy religiosa, pero muy culta y me lo demostró. Con la cual se puede tener un debate y un diálogo bueno. Dijo, es que te voy a decir algo, realmente cada vez... salen más pruebas que ponen más en duda mi religión. Y yo lo entiendo, no te voy a defender las pseudopruebas que te dan de la existencia. Como decir, estás vivo, ¿qué más prueba quieres de eso? Esa es prueba de que existe la vida. Ajá. Sí, no me
o sea, gracias.
Dicen que los arcoíris salen del trasero de un unicornio. Eso no demuestra que si hay un arcoíris, eso es una evidencia de que existen los unicornios.
Exactamente.
O sea, no jodas. Ajá. Ese argumento no funciona. El punto es, me dice esta persona. Yo sé que cada vez hay más pruebas que atentan contra mis creencias, contra mi religión y que demostrarían lo contrario. Y por eso soy un hombre de fe. Porque ante la duda y ante que cada vez es más difícil que realmente... me lo dijo así tal cual. Aunque yo sé que cada vez es más probable que quizá no existiera un Dios, yo elijo creer que sí existe. Y por eso es mi fe y yo. Ese argumento me encantó. Yo, como ateo antiteísta, me fascinó porque dije, tú... te cuestionaste, tú dudas
lo suficiente
y aún así confías. Eliges creer. O sea, ya no es como quiero creer, es algo
me
así.
Me dijeron que creyera.
Ajá, me dijeron que creyera.
Es conciencia,
sí, es como yo elijo creer. Es más, puedo saber que no tiene ni sentido y aún así elijo creer. Es como prefiero creer eso y se me hace súper chingón porque yo he hablado de estos temas como espirituales. Creo que aquí puede entrar la espiritualidad que a veces no se quiere tocar. Yo al no ser una persona espiritual, lo dije y se lo dije una vez en un chat con una persona. Dije, ojalá, yo no creo en las leyes del karma y el dharma. Pero me encantaría que fueran verdad. O sea, yo tengo la suficiente conciencia
de que no... Por el significado que tiene.
Ajá, no necesito, porque es como, ¿y qué sentido le das a tu vida? Ninguno, yo puedo ser feliz con que mi vida no tenga sentido. Si tú necesitas que tenga un sentido de que después vas vivir a pagar, en la vida eterna
y recibir,
o vas a pagar.
Y dar y bla, bla.
Cool,
bla.
Pero porque tú necesitas eso. Yo no tengo esa necesidad, tengo otras. Porque no es como, ay, ya te sientes muy chingón. No, tengo otras que tengo que cubrir con otras estupideces. Pero a eso voy. Yo no necesito que haya una vida después de la muerte. Me encantaría equivocarme, de verdad. Me encantaría morirme y decir... Oh,
qué menso estuve, debí confiar.
Qué chido. Ajá. Porque de todas maneras estoy disfrutando mi vida. Si dijeras eso jode mi vida, pues ahí te lo entiendo.
Ajá.
Si Dios me dijera, ¿por qué dudabas de mí? Le diría, no me diste pruebas suficientes, rey. Tú me creaste, tú me conoces, sabes que yo soy un cuestionador.
Ajá.
O sea, a mí te me tenías que aparecer y decir, a ver, vato, no estás alucinando. Así está el pedo.
Y qué padre.
No lo hiciste, tú me amas y me conoces por algo. Es más, le diría a Dios, ahora dime, ¿por qué? Cuéntame, o sea, ¿qué querías calar conmigo?
En buena onda, ¿qué puedo
aprender? En buena onda, yo sé, ¿qué puedo aprender de esto?
Claro.
A eso voy. Yo no creo que haya una... Y sé que es un pensamiento pesimista y de repente sigo, y debe estar muy de la fregada. Pero ojalá existiera. No creo que exista esto de ley del karma y el dharma. Pero ojalá que sí fuera. Ojalá que sí. Ojalá que de verdad la gente que es bien ojete pague muy ojete. No sé cómo el universo realmente termina,
pues
que es bueno y que
es malo. Podemos demostrar y hemos visto y todos creo que conocemos a alguien que nos hemos dado cuenta que no siempre pasa.
Y a veces sí hay karma. Y se siente bien bonito. Y entiendo que lo llames así. Yo también a veces hasta digo, ay, es un karma instantáneo. Porque a veces hay un karma instantáneo
tan
sabroso.
Divertido.
Pero también, como dijiste tú, conocemos todos gente que de verdad debió haber pagado cierto karma y no es así. Además, ¿tú cómo crees? O sea, ¿tú por qué crees que el universo o quien rija las leyes del karma, Dios o lo que le llames, la energía cósmica, tiene el mismo criterio que tú para determinar qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Exparejas, que es donde los dos salen bien lastimados generalmente.
Y se hace un caos.
O sea, tú piensas que tu expareja le va a ir mal porque fue un hijo de la fregada. Y la otra persona también piensa que a ti te va a ir mal porque fuiste un hijo de la fregada. Y es como, a ver.
Entonces el karma, pobrecillo.
¿De quién se va a poner?
¿Qué friega le ponen?
¿De qué lado se va a poner? ¿Cuál fue el malo?
Pensando que es un ser humano que te enjuicia, pobrecito.
Sí, entonces ahí es donde ya para mí pierde el argumento eso del karma dharma. Pero qué chido que de repente sí pagues las consecuencias de tus actos. Eso sí, y se siente bien rico. Pero también se siente bien de la fregada.
Pues en realidad siempre las pagas, pero nunca realmente las personas se la viven externando que es así. Porque si le rascas tantito, siempre sale. O sea, como que puedes buscarle. Y si le ves al lado amable y le ves al lado trágico, siempre aprendes algo, siempre pagas un precio. Por eso es tan sencillo encontrar que alguien pagó de una forma. O sea, porque dicen, pues es que no pagó así como que un violador paga con violación necesariamente, pero paga de otra forma. Por cualquier aspecto que tú quieras. Pero
y
bueno.
En teoría, porque también cuántos asesinos seriales no hay que, o sea, se mataron de un balazo. Y todo lo que causaron y es como... Karma, te debiste apresurar antes de que esté mencionado
el balazo. Pero ¿quién te dijo que el karma no les pasó antes de darse el balazo?
Ese es el argumento de querer a huevo darle la razón al karma.
Entonces siempre realmente se puede buscar porque siempre se pagan precios y
es
siempre se ganan
cinco
cosas.
Pies al gato, sí.
Y no tiene nada de malo, pero, o sea, no es tan complejo. Solamente pasan las cosas, hay precios a pagar, hay cosas que ganar. Ojalá pagues menos precios posibles, pero bueno, igual los vas a pagar.
Y el aterrizaje de eso yo también diría es como, qué chido que tengas tu religión. ¡Qué padre!
Disfrútala, utilízala, tómale ventaja.
Solo no quieras joder a la gente esperando que se comporten tal cual. Lo mismo que decía de la orientación, de la identidad de género. Yo aplicaría la misma. Es como, qué cool, tenla, disfrútala, compártemela. Yo hasta te puedo escuchar. A veces hasta me encanta de repente los argumentos que me dan. Y es como, mira, no he contemplado esta parte. O a veces, aunque por dentro me dé risa, porque sí, se trata de ser honestos en este podcast. Y sí me puede dar risa, pero no lo externo. ¿Por qué? Porque soy ateo antiteísta, no hijo de puta. O sea, no soy alguien castroso. Eso no te
vuelve una mala persona.
Ajá. Entonces, bueno, y lo estoy diciendo aquí abiertamente, casi nunca hablo de eso.
Porque estamos tocando temas que no se tocan.
Que nadie quiere tan favorite. ¿Cuál es el siguiente? A ver,
échame. Muerte, que además lo debíamos y me lo reclamaron hace poco. Muerte.
Échale.
Yo me atrevo a decir que, pues, mira, así en resumidas cuentas, porque ando muy concreto hoy y qué buena onda. Es algo inevitable. Todos vamos para ello. Es el fin del inicio del nacimiento y pues es triste, pero es real y pasa. Y no tiene nada de malo sufrir un duelo porque le suceda a alguien. No tiene nada de malo tenerle miedo porque le tenemos miedo a un montón de cosas. Y se los dice alguien que era un experto miedoso. Escuchen los demás podcasts para que se enteren de la historia.
Sí.
Y pues solamente es un tema que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo lo afronto, porque mi comunicación es tan hábil comúnmente ya por el tiempo que tengo desarrollándola, que cuando fallece el de algún conocido mío, persona querida o esto, utilizo casi siempre la frase de decirle así como de creo que nunca hay palabras adecuadas para decir cuando alguien falleció, pero yo puedo externarte esto basado en lo que yo conozco de ti, en lo que yo conocí de la persona. Si no conocí nada de la persona, entonces en lo que yo conozco de ti. Entonces, siempre creo que hablando de verle el lado amable y que a lo mejor en ese punto todo lo ves tan cruel que de pronto chispazos como de verle el lado amable saben rico emocionalmente. Me gusta regalar eso, brindar sensación de tranquilidad, brindar con la manera de comprender que es algo inevitable. Y me encanta toparme con personas, entre ellas por ejemplo una de mis abuelitas o conocidos cercanos o gente que yo valoro, que tocan el tema de la muerte con tanta naturalidad y con tanta, no sé cómo decir inevitable en una manera de describirlo, porque no se diría inevitabilidad.
Ah, ok, con tanta, no sé cómo.
Con tanta franqueza, digámoslo, sí, con tanta certeza, con tanta resignación de que es algo que pasa.
Pues no sé resignación, no sé aceptación, ¿no?
Serenidad, con tanta serenidad de que es un proceso, que es algo que va a llegar y que sucede. Pero, por ejemplo, me gustó mucho un argumento que una persona importante para mí recientemente me dijo, por ejemplo, que me comentaba con respecto de morir por COVID, que es el tema de moda también, pero sí. Ese sí lo tocan. Me decía, si a mí me toca ser de las personas que fallezca, estoy tranquilo, porque he vivido y he hecho tanto de lo que quiero, que realmente si llega pronto o llega tarde, pues será un momento que solo va a llegar. Entonces,
justo eso das en el clavo de una frase que me encanta de mi película favorita. Go. Por el mensaje, porque tengo tres películas favoritas por gusto personal.
Ok.
Que es El Señor de los Anillos. Ahí les voy a revelar un poquito de mi vida. Gusto personal, El Señor de los Anillos.
Qué oso.
Sí. Y ganó muchos premios.
Ya, así que después fue muy buena. Dale.
La segunda por calidad de película e historia, o sea, como por cinematografía, ya poniéndome más mamador.
Técnico.
Ajá, más técnico, que es la de Memento. Y la, antes era El Origen, por cierto. Y la de, por el mensaje, porque no es una superproducción, pero me encanta esa película y es El Camino del Guerrero. Ay, súper recomendada. Películas. Véanla.
Sí.
Me encanta. Y véanla una frase,
muchas veces.
Sí, muchas. Cada que la ves, te vas a quedar algo diferente. Sí. Cada que la ves. Y me encanta la frase que dice, es que lo triste no es que la gente muera, lo triste es que la mayoría de gente ni siquiera vive. Ese es el problema.
Porque la parte complicada de la muerte es siendo el que muere y el que se queda, bueno, en realidad siempre paga el que se queda, pues.
Sí.
Es lo trágico de pensar lo que no hizo, los sueños que no cumplió, los objetivos que no alcanzó, lo que no expresó, lo que le faltó, lo que te faltó expresar, lo que te faltó cumplir hacia la otra persona. O sea, es lo que vuelve tan trágico, que como es el final de algo que ya entendemos que no va a pasar nada, o al menos no en el plano físico existencial aquí, salvo el error que Dios te pueda decir cuando tú te mueras.
Ajá, o lo que pase después, ajá, de la muerte.
Porque nadie lo sabe hasta ahora.
Pero pues, todos alegan como si lo super supieran.
Y esos son los temas que sí tocan, cuando en realidad deberían, ajá, de hablar de lo natural, que es morir.
Y me encanta, otra vez el mismo autor, es que yo mamo a este hombre, es un chingón. Ya no digo el nombre porque luego tiene sus detractores, entonces para que no maten al mensajero y escuchen el mensaje, no digo el nombre.
Vale, échalo.
Me encanta este autor que dice, mira, no sé si hay una vida después de la muerte. Lo que sí sé es que hay una vida antes de la muerte. Así que vívela. Y tal cual, ese es el problema. Hay un libro de una enfermera, no me acuerdo el nombre, pero no creo que sea muy difícil de googlear, que hizo una lista del top 100, creo, de arrepentimientos que más tienen las personas, porque ella trabajó como 20 años con enfermos terminales. Y el número uno de todos, porque incluso en ese artículo que leí del libro, sacaron el top 10. Ajá. Pero el número uno de esos era se arrepintieron más de lo que no hicieron. Como en general, era se arrepentían más de lo que no hicieron. Incluso muchos de los números siguientes eran una forma más específica del mismo número uno. Por ejemplo, se arrepintieron de no haber mudado, no haber tomado tal oportunidad de trabajo. Pero al final de cuentas se arrepintieron
no
en general.
No haber tomado tal pareja.
Sí, te arrepientes más, o sea, la conclusión era, te arrepientes más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. O sea, es como, me arriesgué a este trabajo y me fue de la chingada, pero bueno, algo aprendí, algo salió, etcétera, etcétera. Pero cuando no, se arrepienten porque te quedas con la duda y la duda mata más
el
espíritu, por decirlo así. La duda mata más que la experiencia. Yo siempre aplico esta de, ya tengo mucho aplicando la de mi justificación o como mi eslogan de vida es por la anécdota. Cuando algo ya estoy dudando mucho, digo, lo voy a hacer.
Por la anécdota.
O sea, como que si sale todo de la fregada, tengo una muy buena anécdota que contar. Si sale todo muy chido, con más razón tengo una muy buena anécdota que contar. Y me llevo una experiencia bien rica. Entonces, de repente, por la anécdota, hazlo. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme con la experiencia que con las ganas. Siempre te arrepientes más de haberte quedado con las ganas. Siempre. Tal cual, o sea. Y esta es parte de lo de la muerte. Creo que todos deberíamos de asumir que la muerte es natural y que va a llegar. Y dejar de complicarnos la vida. Independientemente de las creencias. Porque como ya lo mencioné, el yo ser ateo, yo no creo que haya una vida después de la muerte. Ni, o sea, si por ejemplo a mí me quisieran alguien consolar y decir, ya está en un lugar mejor, diría, no, está en un lugar mejor. O no creo que esté en un lugar
solo
mejor.
Ya no está.
Solo ya no está. O sea, eso de que querer a juego con buscarle un sentido para sentirte mejor, creo que el error también tiene que ver cultural, porque lo vi con un terapeuta que me encantaría en la siguiente temporada invitarlo, porque él trabaja mucho con las cuestiones de duelos, sobre todo de parejas, pero mencionó algo muy interesante y dijo, los seres humanos tenemos siempre un ritual para vivir un duelo, excepto cuando perdemos una pareja. O sea, el ritual del funeral y del velorio o lo que depende de lo que se haga en tu religión, porque es más religioso, pero ese ritual realmente es más para los que se quedan que para el que se fue. La verdad, es más para el que se queda.
Que ni cuenta se da.
Porque otras religiones que incluso celebran la muerte porque es como, sí, ya se fue al Valhalla, ¿no? No sé. O sea, hay religiones que celebran la muerte, es decir, ya se fue con Dios, ya se fue con sus ancestros, ya se fue con su... Ellos la celebran, la muerte. Es como...
A mí, tú sabes que me gustaba, por ejemplo, mucho el video de Somewhere Over the Rainbow, porque el autor en su muerte quería que celebraran, hiciera una fiesta hawaiana y inventaron sus
cenizas. Pero eso voy, va a una creencia. Yo, por ejemplo, que soy ateo, aunque me muriera, me encantaría que celebren mi muerte. No porque piense que voy a ir a un lugar mejor. Celébrala no porque me morí, celébrala porque viví.
Lo que hiciste.
Man. Ajá, o sea, celebra que estuve. Celebra que... Si duré 20 años, 50 años, 300 años o los que dure, celébralo. No celebres que ya me fui. Celebra, ya estuvimos. Es como el sexo de rompimiento. Que es como, pues órale, la última ya para cerrar en grande.
Que dejar en alto la batuta.
Está rico. Sí. Porque hay muchos tipos de sexo, por cierto. ¿Eh?
Sí, hablando de eso.
De repente, creo que sí daría un buen tema el sexo. Tú lo sugerías y yo pensaba que... Pero bueno, digamos como el sexo de rompimiento, porque hay sexo de reconciliación, sexo de muchas cosas, de celebración. El sexo de rompimiento de, ok, vamos a terminar, pero pues la última y nos vamos. O el beso de rompimiento si no te quieres poner tan picky. Y si ya llegaste a esta altura no tienes
ya,
problema.
Ya, bueno, el rompimiento, continuamos.
Es una celebración, o sea, es una celebración de por todo lo que hicimos, un brindis por lo que fue. Porque sé que en dos
pero
semanas
en la
me voy
muerte,
a sentir de la fregada.
Perdón.
¿En la muerte? Aplícala así.
Pero en las parejas no pasa así, que es lo que dijiste. Cuando
el terapeuta.
Una pareja.
Digo, eso es hablar de expareja, ya después lo hablaremos cuando lo invite. porque hablaba precisamente de que por eso él se dedica a eso específicamente. Uh-huh. Porque él creó un ritual, porque es, tiene, o sea, mete psicología y chamanismo y como, pues, creó un ritual. Hacer
su variedad.
Un retiro muy chido donde hacen un ritual, el cual quiero vivir, aunque ya ni esté dolido, pero igual quiero vivir por la anécdota.
Por la anécdota, porque ya te lo cuestionaste mucho.
Sí. Bueno, el punto que me gustó y que me quedó claro es cierto, es, hacemos el ritual de la muerte más para los que se quedan, porque es a los que les va a doler. Si están en un lugar mejor o no, mira, ya, dejémoslo aparte porque hablamos de religión. Pero sí estoy de acuerdo en que celebres la vida de esa persona. Cuando trabajé en una empresa en Ciudad Juárez, la de ProLíder, ya les hice el gol aquí, genial. Me gustó mucho porque falleció uno de los de la familia de los dueños, de los que estaban dentro del centro. Y lo celebraron tan bonito. Es que es eso, lo celebraron. Y si estás en este punto de, ay, ¿cómo van a celebrar? Qué bueno que estás escuchando este tema.
Uh-huh. Ideal para ti.
Sí. Porque
y su funeral, los demás,
incluso
los
su funeral, todos fueron de blanco en primera. Uh-huh. En segunda, le hicieron, por los conocidos en transformación lo van a entender, le hicieron una cuna al féretro, digámoslo así. Como para celebrar, pusieron su canción favorita, contaron historias y anécdotas, hasta donde me acuerdo, porque a lo mejor ya estoy metiendo mi cuchara, pero más o menos por lo que entendí, era, contaron como historias de él. No es como que se la pasaban risa y risa, obviamente te duele y se vale vivir ese dolor.
Y podrías
no te lo
estar niegues. Llorando y celebrando. Ajá. Porque también así.
Exacto.
Que mejor que sea así, llorando y que celebrando le marques a tu ex para volver
por ejemplo,
a la
¿no?
misma revolcadura de mierda que tenían antes.
Ajá. Entonces, es como... ¡Ah, qué caray!
Shit happens. Bueno, continuamos.
No, me suena.
Por ahí.
El punto es... eso, como dijiste, o sea, llorándolo, viviendo tu dolor, pero al mismo tiempo, porque se vale, puedes tener dos emociones. ¿Cuántas veces hemos tenido emociones encontradas? ¿Por qué no en un velorio? Es decir, estoy muy triste porque
sí
se fue.
Se vale, ajá.
Y estoy muy feliz porque, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa? Y a lo mejor se ríen y a lo mejor la risa es liberadora también.
Y además es un punto en el que se reúne mucha gente y las personas mueven sus circunstancias por entender que es un final. Y la gente luego dice así como de, pues se van a esperar hasta un velorio para reunirse, no sé qué. Bueno, pues, es que es un final.
Y aprovéchalo.
Ajá, yo me acuerdo en lugar también de vivirlo trágico, victimizar o conseguir, no, trátalo como algo natural, acércate y dile a la persona que lo sientes porque lo sientes, no porque te enseñaron a que tenías que sentirlo, porque si no lo sientes, ¿para qué se lo dices? O sea, no pasa nada.
No
que
vayas
no le digas.
Nada más por hacer acto de presencia,
exacto.
Ve porque de verdad quieres demostrar.
Porque quieras despedirte, porque sea auténtico.
A la gente que estás
y
con
se
ellos.
Ve, hay personas que mueren y no hay nadie en su funeral, y qué padre sabe cuando hay personas que fallecen, y todo es asistente porque el valor en vida que tuvo esa persona se demuestra en ese punto. O sea, realmente si todos pudiéramos avalar nuestra muerte, sería un feedback súper cabrón.
Hay un ejercicio que incluso yo hago en una sesión interesante donde
trabajas eso. Entonces realmente es un punto en el que tocarlo con naturalidad nos permite avanzar y nos permite explicar que es algo que simplemente va a pasar.
Y yo, ¿sabes qué añadiría yo? ¿Din? Trata el tema de la muerte como algo que le va a pasar a todos. Y que no hay una regla para morirse.
Y no hay una cura para morirse.
Porque esa mamada de... Sí entiendo que esperas más que tú enterrar a tus padres y a que tus padres te entierren a ti.
Suena
pero
lógico,
no pasa.
Pero no necesariamente.
Ajá, la vida no es así. Uh-huh. Y quítate ya esa mamada. O sea, si ya viste que se muere un montón de gente joven, pues ya deja de querer a huevo aferrarte a esa idea de... Pero es que se murió... Date la idea y enséñale a tus hijos que todos nos vamos a morir y que incluso podría pasar que se muera alguien que no debería de morirse y que así pasa, así es. Y si eres padre, hazte la idea de que podría tocarte que entierres a tus hijos. ¡Qué cruel, Emanuel! ¿Qué crees? El cruel no soy yo. Yo solo te estoy mencionando de forma franca y honesta algo que ya pasa.
¿Qué sucede?
Lo cruel es que eso pasa.
Pero obviamente, también lo decimos de una forma muy natural. O sea, el momento de enfrentar una muerte, nosotros nos hemos vivido en sentir dolor y todos los procesos naturales. Pero por eso también es importante conocer tus emociones. Escuchen el podcast que habla de eso.
Uh-huh. Trabajar y ahí hablo de la vacuna emocional, de prepárate para que se va a morir tu papá, tu,
y atiéndelo,
incluso tu hermano.
Y hay procesos que lo trabajan específicamente psicológicamente. psicológicos que te explican cuál es el proceso, ajá, y cuando estás viendo cómo hacerlo, no lo vamos a hacer en este punto porque hay gente que se dedica a eso y que cobra por enseñarte. Y todo en la vida cuesta, gente. Si tú no quieres pagar para enseñarte cómo la gente se va a morir, pues lo lamentamos mucho.
Uno de los temas que nos mencionaban precisamente de tocar en este tema que nadie quiere tocar es el dinero. Ya hicimos un episodio del dinero, así que por favor, escúchalo. Pero precisamente, qué bueno que lo mencionaste, todo cuesta. Si quieres entender por qué y qué pedo, ve al episodio de
comercial dinero breve. Ajá. Y es parte de lo que pasa también. Y también para combatir el siguiente tema que vamos a hablar, es un factor importante, porque vamos a hablar acerca de la enfermedad.
Que va muy ligado a esto.
Que es un tema incómodo y que también tiene que ver con la muerte, porque es un camino que nos lleva muchas veces a eso. Pero bueno, la enfermedad a veces es un tema muy incómodo porque es una tragedia. O sea, realmente no existe una enfermedad que no sea una tragedia. Porque suceden cosas en tu cuerpo que no te hacen sentir bien. Me imagino a alguien
celebrando que se enferme.
Claro. Ajá, porque no, porque pierdes cosas, porque las demás personas pierden, porque hay que gastar
sobre
dinero,
porque cuesta. Sobre todo enfermedades graves o degenerativas. Exacto. O sea, enfermedades crónicas que eventualmente vas a...
Y que afortunadamente, o sea, viendo el lado amable, afortunadamente la ciencia va mejorando, las enfermedades se combaten cada vez de mejor forma, suceden cosas que nos muestran la capacidad que tenemos al ser conscientes como humanidad de hacer que muchas cosas mejoren. Porque como digo, es una tragedia. Uh-huh. Y hacer que una tragedia mejore, pues es cuestión de avance. No hay otra forma de hacer que una tragedia mejore más que avanzando. Y conseguir que esas cosas pasen es muy rico. Si tú estás pasando en este momento, hablando de eso, por alguna enfermedad, sea cual sea, yo te puedo decir de corazón, yo lo lamento mucho porque es una sensación muy terrible estar enfermo de lo que quieras llamarle. Y en la gravedad que quieras llamarle, porque no sé qué tanto umbral al dolor tengas, si a lo mejor estás sufriendo mucho una gripe sencilla, pero bueno, atiéndelo.
Yo, por ejemplo, que parezco súper
fuerte. Sí, de hecho me estaba acordando de ti. Pero es padre afrontar y tocar estos temas como la persona que ve al enfermo y como el enfermo. Porque me ha pasado estar como en ambos puntos, aunque no he tenido aún, que yo sepa, una enfermedad así grave,
por
así.
Por ejemplo, un accidente creo que entra en esto, o sea, un accidente médico entra un poquito de repente en esto.
Pero, por ejemplo, en alguna ocasión, por decir, dentro de la experiencia conociendo como personas, me tocó una vez coincidir con un chico que él tenía VIH. Entonces, sucedió que cuando estábamos como en esto de compartir, conocernos, no sé qué, bla, 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 hubo un punto en el que como que extendía mucho el plazo de contármelo. Yo ya lo había como, digamos, sospechado. Ajá. Pero pues entiendo que el común, porque son temas que no se tocan, es que cualquier persona que sospechara lo iba a volver grave, porque es una tragedia. Uh-huh. Pero no es nada del otro mundo, pues, es de este mundo. Y entonces, cuando yo, digamos, orillé a que me lo confesara, porque ya era evidente, y ella me dijo así como de, es que te voy a decir, pero no sé qué, porque siempre las personas cuando yo les digo esto huyen, bla, 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 bla. Le dije, dime qué es lo que pasa. Me dijo, es que yo tengo VIH. Y le dije, ajá, y entonces eso hace que dejes de enamorarte, o que dejes de vivir, o que dejes de poder tener una pareja, o qué hace. Ajá. Y porque hasta donde yo tengo entendido, los efectos que causa son otros, pero tú explícame, porque si eso es lo que te pasa, entonces dejo de hablarte, entonces dejo de conocerte, entonces dejo de todo y se suelta y ya. Y ya me dijo así como de, no, pero pues entonces tú sabes que sería un riesgo para ti, no sé qué, y que si esto va algo más formal, bla, bla, bla. Dije, ok, mi parte responsable es entender que como yo sé que esto está pasando, mi consciente sería buscar información. Porque obviamente tampoco te voy a decir así como de, ay, súper bien, entonces yo quiero también estar así porque las consecuencias que se pagan es algo que no se le desea a ninguna persona. ¿Qué más quisiera yo que nadie se enfermara? ¿Qué más quisiera yo que los niños no les diera cáncer? Y tampoco a los adultos. O sea, ¿qué más quisiera yo que no tuviéramos que padecer por esa clase de cosas? Y qué bueno que se atiendan y qué bueno que se toquen. Pero hay que tocarlas con naturalidad. Hay cosas que suceden y que estamos enfrentando y que las personas que lo viven y los enfrentan, lo menos que neta necesitan es que los señales, que los ignores, que no toques el tema o que lo hables como con miedo, porque muchas veces es algo que conviene más tocarlo para que ellos lo enfrenten como es, como que es algo que puede pasar.
Y no desde la compadecencia, o sea, no es desde el pobrecito, sino desde entender que a lo mejor sí le da cierta limitación para alguna cosa, pero así, o sea, natural. Yo digo que la forma de verlo, si tú quieres ver de verdad cómo es tocar un tema natural, es con un niño. Uh-huh. Un niño, tú háblale de cualquier tema, porque esa mamada que el niño está preparado. Sí está preparado, obviamente depende de cómo le expliques. O sea, si le hablas de sexualidad, pues puedes decirle, mira,
hay una situación que usan los adultos dependiendo de la edad, porque no le vas a dar detalles y le vas a decir el clítoris y le vas a explicar del placer, porque ahí ya es sexualizar al niño y no está mal. Y
no es una etapa natural.
Pero no es, ajá, no es el momento todavía. ¿A qué voy? Que, o sea, como cuando a un niño le explicas, que, por ejemplo, me supe de una anécdota de un comediante que es, le dijo, que está hablando de un conocido y que dijo que se le salió que es gay, pero es gay de closet. Pero entonces que volteó y que le dijo, estaban sus dos hijos, su hija y su hijo, y que volteó su hija y que le dijo, ¿cómo? ¿Tal es gay? Y él, sí, pero él se preocupó más como de chin, ya lo delaté, ¿no? Pero que también dijo, nunca he hablado con mis hijos del tema gay, ¿no? Y que le dijo a ella, o sea, que le gustan los hombres. Y él, sí, y le dijo ya, ¿ah? Y que le dijo su hijo, o sea, ¿un hombre le puede gustar un hombre? Y él, sí. Y entonces, ¿también le gustan las mujeres? Y que le dijo, pues algunos, algunos no. ¿Y se besan? ¿Sí? Y dijo, no, pues aquí me voy a aventar unos 10 minutos hablando con él. Y eso que le dijo él, ah, ya, eso fue todo. Y que se quedó, ah, cabrón, no era tan complicado como creí. Ajá. Así lo ven los niños. Acabo de ver ahorita un meme que me encantó, que dice, mi hija traía un vestido, una playera como de Frozen, y se encontró otra niña que traía exactamente la misma playera y dijo, mira, papá, somos gemelas, y es una niña afroamericana y una niña güera, rubia. Y ellas se ven gemelas porque están vestidas igualitas. O sea, ahí te das cuenta cómo les vale 3 hectáreas de pepino lo demás. Uh-huh. Tal cual. Porque lo tratan con esa naturalidad. Ahora también esa mamá de, ay, no le digas negra. Capaz de que la niña dice, pues es negra, ¿no? Y la otra le dice, pues es blanca, ¿no? Y ya.
Y no la hacen ni más ni menos.
No es una negra discriminada y una blanca privilegiada. La niña ve el color de piel, se acabó. Porque lo mencionan, o sea, los niños lo mencionan con naturalidad. Porque la piel
tiene pigmentación. A ti te hemos echado bullying por ser amarillo y no te hacen ni más ni menos.
Y no me agüito por ser un Simpson. Entonces, a eso voy. Trata las cosas con naturalidad, menciónala con naturalidad. La enfermedad, menciónala como lo que es. ¿Sabes? Yo como pongo un ejemplo... Vean y escuchen a la gente con criterio, no los que están ofendidos con todo el mundo, con discapacidades o capacidades diferentes. Pero en cierto punto no, es una discapacidad.
Se dice discapacidad.
Pues sí, digo, no es un superpoder, ¿verdad? No caminar.
Exacto.
Claro. Es discapacidad. Te falta una capacidad.
Y ya, no pasa nada.
La capacidad de caminar. Se nunca dice hablé.
Y no pasa nada.
Ajá, nunca hablé de la capacidad intelectual. Ajá. Te falta la capacidad de caminar. Por ejemplo, yo soy un discapacitado social.
Ahí, bueno, y además era. Hay tantos discapacitados mentales porque uy, no capacitan su mente. Touché. Touché. Touché de lenguaje. Touché, Ray.
Bueno, y muchos, por ejemplo, yo lo veo porque otra vez haciendo referencia a la comedia, pero hay filósofo un chingo.
Tú échale.
Hay un montón de yo comediantes.
Y no pasa nada.
Ajá. Hay un montón de comediantes discapacitados que lo dicen. A mí me encanta que lo mencionen. Tú eres gay y seguro te encanta que hagan chistes de gays porque es como, me mencionan.
Los gays los hacemos un montón.
Ajá. O sea,
somos los más culeros para burlarnos de nosotros mismos.
Hay maneras, por supuesto. Yo también estoy de acuerdo porque también te notas cuando nomás te están queriendo joder, como hacen burla que es supuestamente un... Así como voy a imitar un comediante norteño, ¿no? Y estaban hablando de malos chistes de gays y es como... Pues ahí está que llega un joto y que le dice al otro, ¡ja! ¿Por qué somos deformes? ¡Ja, ja, ja, ja! Es como, sí, qué chiste tan estúpido, ¿no? Uh-huh. Tal cual, pero bueno, lo dicen en tono de burla. Ahí sí es un chiste ofensivo, idiota. Pero cuando haces un chiste de gay, pues es como haces un chiste de gordos, como hacen un chiste que yo soy amarillo, que hacen un chiste de...
De bonitos.
De los feos. Nerds, de bonitos.
Y estando en México nos burlamos de
De todo. White chickens, no, de... Ajá. Y está bien, se dice y no pasa nada, a eso voy. Y relájense lo que dicen ellos,
tantito.
Lo que dicen ellos es que dice, explicaba uno de ellos, por ejemplo, que tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la motricidad, le cuesta mucho trabajo moverse. Y dijo que, no, pues vamos a correrle a tal lugar, pero así lo dijeron en serio, como en la mamada, y voltearon y dijeron, ah, no, porque tú no puedes, y la seguía. A mí me encantó porque es verdad, porque no puedo. O sea, si me ofendo es porque el pedo lo traigo yo. Pues es la verdad. Yo no puedo correr.
Con ella te puedes burlar de tus mismos.
Y no y es que no necesariamente funciona en burla. O sea, que ni siquiera lo dijeron como en burla. Eso voy. O sea, lo dijeron con naturalidad. Ni en burla, ni en chiste, ni tampoco de, ay, pobrecito. Fue así de, ah, no, tú no puedes.
Es que creo bueno, que hay un error en que la gente entienda que una burla es una discriminación.
Y que una compadecencia, ahí sí puede ser también una discriminación. Ah, porque no es como dijeron, eso voy. O sea, no dijeron, ay, tú no puedes, jajaja, ja, ja, idiota. Y tampoco fue de, ay, tú no puedes, pobrecito. Fue de, ay, tú no puedes, Bueno, ¿y entonces qué hacemos?
Porque físicamente no puedes y ahí ya.
Ok, hagamos un plan. ¿Qué sigue? Punto. Y eso le gustó el que dijo. Lo dijeron con tanta naturalidad que se les había olvidado a mis amigos que yo tengo eso y fue así de, ah, no es cierto, este güey no puede. Bueno, pues, córrele tú por el carro y nos esperamos acá. O sea, así, tal cual, como un comentario. No era de estos que se ofendidos por todo.
Sí, porque esa necesidad de falta de aceptación es la que consigue que los acosadores que hice a huevo quieran que tú dejes de serlo. De que dejes de ser heterosexual. Ajá. Es como de, y a mí me pasa y es un tema que mucha gente
luego afronta. En realidad conmigo. A ti te ha pasado con mujeres. Exacto. Que te dicen, ay, ¿cómo no eres heterosexual?
No, mi amor, pues no mi amor. Soy y ya, muchas gracias. Me halagas, qué linda, bailemos si quieres un día porque me encanta bailar más con mujeres que con hombres, pero pues lo hacemos y pasa de sí, funciona y ya, se acabó.
Sí, quítense de pendejadas, gente, por favor.
Relájense un chorro. Bueno, siguiente tema. Vale, libertad de expresión, hablando de lo que estamos haciendo ahorita.
Yo escuché un argumento que me gustó, que dijeron, vamos a ser honestos y yo concurro con esa idea.
A ver.
Todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones son igual de válidas, te guste o no. Creo que depende del contexto, la validez de la opinión. Ajá, depende, sabía como que ibas a eso. Uh-huh. Creo que depende del contexto, la validez de opinión. O sea, yo tengo todo el derecho a opinar sobre el COVID, pero mi opinión no es válida hasta cierto punto porque sí soy una persona informada y que te puedo dar fuentes, pero no soy un médico, mucho menos epidemiólogo. Entonces, a lo mejor en un grado de 0 al 10, mi opinión es una importancia 3. Y yo debo entenderlo como tal que mi opinión es una importancia 3. Si yo me aferro y me aterco a querer enseñarle a los médicos y me voltean a ver con cara de ¿tú qué chingados estás haciendo aquí? Y yo me ofendo por esa estupidez, el del problema soy yo. Es no como, quítate, déjanos a los adultos trabajar, por favor, ¿sí? O sea, tal cual. Sí, todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones son igual de válidas. Y esto es importante que creo que deberíamos entender, porque sé que me puedo meter ahí en un rollo con esto, oye, y pues bueno, es parte de, pero se trata de tocar temas que nadie se atreve a tocar. Hay ahorita, precisamente, que hablamos de que estamos en la generación de que todo el mundo se ofende de todo y que por cualquier cosita quieren lapidar y latigar. Hace poquito pasó un ejemplo de un cuate que sí tuvo una actitud muy babosa, la verdad. No sé si necesariamente machista, pero sí muy controladora. Yo digo que no necesariamente machista, porque, y ahorita tú me darás tu opinión, porque pues no corresponde necesariamente a por machista. Hay un montón de mujeres que también hacen el mismo tipo de expresiones o el mismo tipo de comportamientos. Creo que fue una que sí la cagó, pero lo que voy es, no, eso no lo vuelve la peor persona del mundo, machista, opresor, maldito, controlador, etcétera, etcétera.
¿Hablas de algún político norteño acaso?
¿Algún político norteño con novia pseudo-influencer? Ese mero.
¡Ah, caray!
O bueno, no creo que así es influencer, en serio.
Yo la verdad me he burlado mucho en cuestión de memes y esto del tema, porque yo que trabajo con mujeres es como de, güey, o sea, háganse conscientes, pues. O sea, sí la cagó y sí puede pedir perdón, pero en esta generación de que decimos que hemos evolucionado porque ya no apedreamos a la gente, pero está tenemos una forma...
Se volvió una cacería de brujas otra vez.
Exactamente, porque por medio de las redes sociales, que si bien quieres físicamente no pasa nada, pero realmente si no estás en redes sociales ahorita no existes, pues, o sea, estamos en un medio en el que es parte de lo que mueve el mundo. Y entonces funciona simplemente tocar el tema y funciona que pida perdón, y ojalá que sea honesto, o sea, al final del día... Creo que a quien más termina perjudicando esa clase de creencias con respecto del machismo, feminismo, bla, 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 cosa que incluya creencias, dogmas, es a la persona que los vive. Y si no lo modifica él o ella misma, pues este hombre puede pedir mil disculpas porque políticamente está correcto y quiere lanzarse a la presidencia y mejorar el país, ojalá que sí sea cierto. Y de todos modos seguir teniendo problemas y su esposa padecerla, pero a mí esto se me hizo bien chistoso porque a la mujer le pasa súper desapercibido y no le complica nada.
Le valió tanta madre a ella.
Ajá, ¿no? Y fue como súper así,
o sea,
como de
sí la relax. Cagó, o sea, sí sería claro. Como de amiga, date cuenta.
Sí, no, sí, no, y está, y qué padre que ella pudiera enfrentarlo. Pero lo que pero voy... sí ella está tranquila así, y él está tranquilo así, o sea, realmente como que el tema ahí
ya
sigue
con su pan
siendo
se lo coman.
Crear
es, exacto.
Conciencia.
En primera yo diría, es un tema de pareja y es muy su pedo. Y en segunda diría, no es un tema de machismo, es que eso voy. Porque también hay mujeres que hacen mucho eso. Ay, ¿por qué subes esa foto? Ay, ¿por qué presumes esto? Ay, ¿por qué esto? Y, o sea, no es ni propio de hombres.
Es pues. De celos.
es de gente que necesitan trabajar ahí sus pedos, es de gente posesiva, el porque tema, ahí sí.
Exactamente.
Posesiva, que creen que la otra persona es su posesión.
Les pertenece.
Porque sí, o sea, también a lo mejor él pudo haber dicho, ay, como que te estás exponiendo, puede ser distinto, pero de... Pero como hacerlo con la expresión como de tienes que dejar de hacerlo porque yo te digo.
Ajá, como de que
tú eres mi vieja.
Es para mí, sí, no para todos, no para que todos lo estén viendo. Y es como sí. De, güey, si has visto que en sus redes sociales tienen fotos más provocadoras cada vez que esa.
Sí, o sea, es como, no jodas. Bien distorsionado. Mejor agarra el pedo, vato.
Sí.
Sí tiene un tinte de machismo. Claro.
Sí hay que enfrentarlo, o sea, sí hay que enfrentarlo. Porque lo hemos dicho, el machismo no solo perjudica a las mujeres.
También jode a los hombres.
Mucho, jode a todos, o sea, pero precisamente por el tema de volverlo a un extremo. Es que en realidad todo jode a todos y llega
a... Y te voy a decir algo, ¿sabes cuál es el problema? Que estás que al querer hacer esta cacería de brujas idiota, estás provocando que se jode y se coarte el avance que estamos teniendo como sociedad en muchos temas. Yo como hombre heterosexual, semiblanco, digámoslo así.
Amarillo.
Medio whitexican. Sería como yellowxican.
Yellowxican. Recién iniciando una nueva minoría.
Sí, con eso de que ya les encanta poner nombre a todo. Y lo que tú quieras, pero por ejemplo, y que no soy machista, y que soy muy respetuoso, aún así me da pavor que una pinche loca, porque si las hay también, se invente una pendejada de mí y me quieran lapidar a mí, porque con esta... ardor que ya hay, que entiendo de dónde viene, porque sí está bien que estén ya bien emputadas mujeres, porque sí se han pasado de lanza muchas personas y muchas culturas, porque también hay mucho machismo de mujeres a mujeres.
También.
Pero sí estoy de acuerdo en esto, ya sé, ya estuvo bueno y qué chido que peleen sus derechos. Pero ¿a qué voy? Que entonces, como ya se volvió una cacería de brujas, ya no hay juicio, entonces tú ya eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y pasó con Morgan Freeman, un actorazo, un chingonazo, donde salió un pedo que según había acosado a una mujer y todo. Luego ya salió que esta morra nomás le quería sacar dinero, pero aún así le jodieron un montón. Y a eso voy, es como, ¿qué pedo? O sea, ya se convirtió en una cacería de brujas, te acusaron y te quemamos. Y si te mueres quemada, pues eres inocente, que bueno, ya te fuiste con Diosito. Pero si no te mueres, entonces sí eres una bruja. ¿Qué pedo, pinche gente? Agarren la onda. Por ejemplo, lo del que pasó de la combi. Qué chido que le pusieron su madriza, la neta.
Sí, nos da gusto ver que digan, ¿no? Bueno.
Pero creo que sí hubo un punto donde sí se pasaron. O sea, es como, dale una madriza, encuéralo y aviéntalo. Pero sí lo dejaron casi muerto y es como, ay, o sea, tampoco. También entiendo que te dejas llevar por tu instinto animal porque seguramente les pasó. Y entre este hartazgo...
Y se les juntaron muchos instintos animales, sí. Más la gotita que derramó el vaso.
Porque sí, estamos todos hartos de esos imbéciles. Uh-huh. Claro, o sea...
Y también eso es conciencia.
Pero, por ejemplo, ahí la diferencia es que tal cual lo cachaste asaltándote, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero si a mí de repente una nada más porque se le ocurrió alegar que yo la estoy violando...
Y ya está pasando.
Porque ya empezó a pasar. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo estoy muy feliz con la ley Olimpia... Que castiga a las... No sé si solo a los hombres, pero castiga a las personas, por lo que sé, que suben nudes de alguien más sin su consentimiento. Y ya hay apresados hombres, porque son la mayoría de imbéciles que piden nudes y luego ya de ardido se ponen a difundirlas porque ya los dejaron.
Por eso, atiéndanse. Ya sabemos hacer el hashtag de Entre Dimas y Directos. Atiéndanse, por favor, gente neta.
Y bueno, estoy de acuerdo con esa ley Olimpia. Creo que deberían de aprobar también una ley donde si se demuestra que la morra inventó algo, así le vaya. Porque está jodiendo la vida de una persona. Y no tienes idea de lo mal que le puede ir a esa persona. Solo porque por tus huevos. Porque sí también hay un montón. Y no estoy hablando solo de mujeres locas. De gente. Hombres y mujeres. Locos, cabrones. Me acabo de dar cuenta hace poquito de una cuestión personal. De una persona con la que se supone que se habían arreglado las cosas y eso. Y me di cuenta de otras cosas interesantes.
De que te sacó la casta.
Pero me dio una decepción personal en la humanidad. Decir, no puedo creer que haya gente que mienta con tanto descaro y con tanta... O sea, de verdad, con tanta saña de joderte. O sea, es en serio. Y con una cara de supuesta inocencia. Me doy cuenta que hay un montón... Obviamente tiene unos pedototes mentales esta mujer.
Pues ojalá
que pueda... ya me remedio. Bueno, esta persona... Obviamente tiene unos
este ser,
obviamente tiene unos pedototes mentales y ojalá se atienda, pero en el camino qué cagadero andan haciendo, eso me refiero.
Pero ese es el problema de no trabajar la conciencia y justo estás tocando el último tema que nos engloba casi todo lo que estamos mencionando, que son las mentiras.
Uy, nadie quiere hablar de eso.
Y es algo que pasa también y que no se puede evitar, digámoslo, porque, bueno, podemos entender que sí se podría evitar, pero para que ese punto llegara tendría que haber un trabajo consciente en cada ser humano y ni siquiera para quedar de acuerdo en algunas
decisiones. Seamos honestos, pasa. A ver, yo tengo ahí un mis reservas. Conjeturas. Esa era la palabra, mis reservas. Cuando decía de religión.
Ah, tus reservas.
Tengo algo, tengo mis reservas. Tengo mis reservas con la cuestión de las mentiras, y es. ¿Tú consideras que de verdad las mentiras están mal ya?
Pues no, porque hay contextos en los que funciona mentir.
Ajá, yo creo que a veces es bien necesario mentir y es bien...
válido.
Bonito.
Y a veces hasta es el mejor camino.
Noble, ajá, es bien noble, a eso me refería con bonito, es bien noble mentir. Por ejemplo, si a un niño le estás diciendo que la quimioterapia para su cáncer es el suero del supersoldado y que probablemente lo va a hacer más fuerte, ¡qué chido! ¡Hazlo!
¡Qué bonita mentira!
¡Qué bonita mentira! Uh-huh. Y ponle el escudo de Capitán América y ese suero, por favor. Y hasta supe de un hospital donde hicieron eso de que les decían que era para ver si adquirían poderes. No les prometían que se iban a volver porque son conscientes. Porque la gente que hace eso tiene conciencia. No es esa gente que por cualquier pendejadita pues empiezan a maximizar
el problema. Saber mentir creo que es saber hacerlo con conciencia.
Saber mentir, me encantó eso. Saber mentir. Creo que hay mentiras muy nobles. Porque, pues, todos es más, mienten. Hasta cuando vas a hacer una sorpresa mientes.
A ver, hay que confesarnos. ¿Tú has mentido alguna vez?
No, por supuesto que tampoco. No, porque yo soy una persona
porque
honesta.
Porque eres coach en integridad.
No, deja tú, porque yo soy una persona honesta. O sea, no tiremos a los pseudo coaches, a los pseudo honestos.
No, yo iba a todo el mundo. Exagerar el profesionalismo.
No, deja tú el profesionalismo, es que eso voy. Quiero llegarle a todos. Todo el mundo habla que quiere honestidad y se espantan bien, cabrón, cuando les hablas con honestidad.
Y yo estoy harto de eso. Muy
ay,
harto.
Me choca porque...
Pero es que no deja de ser incómodo, pues, porque nosotros que lo trabajamos y que tenemos tiempo haciéndolo... Y
también
lo
nos incomoda, es súper incómodo, la verdad.
Se siente raro en el cuerpo.
Te pone triste y te decepciona, ajá, y pues, lo que pasa. Te dije de esta persona, de este ente. Que me enteré de cosas que obviamente esa persona me las va a negar cuando es como, no mames, ya tengo acá...
Hay evidencias suficientes, ajá.
Y
es que ese,
y me decepcionó y me puse muy triste, pero es la verdad, y la verdad, de verdad cada vez le creo más a esas frases de abuelita de la verdad no peca, pero cómo incomoda. Y ¿sabes qué es lo que me choca yo? Es que precisamente la mayoría de gente mentirosa es la que más van con esa bandera estúpida de ay, a mí me caga la gente mentirosa, yo soy una persona honesta, te duela o no, no es cierto, no eres una persona, nadie es una persona pues 100% honesta, uh-huh. Nadie es una persona 100% nada.
Es una cosa más de idealizar que las cosas pasan de esa forma, ajá. No hay absolutos.
Por supuesto nada. Que la honestidad es muy funcional. Porque se debe de tratar las cosas.
Con esto no te estamos diciendo que mentir es el camino siempre.
Ajá, por favor.
Porque, la verdad es que les voy a decir una cosa de mucho corazón. Creo que... gente, es bien padre que tengamos esta conciencia de siempre buscar como alimentar los dos polos. Pero neta que es una chinga siempre tener que estar pensando, ay, ¿cómo podemos quedar bien con todo el mundo? Porque no se ofendan.
No estén siendo tus
o sea, relájense mucho. Y está padre que te ofendas. Yo soy alguien que se ofende luego por puras mensadas.
¿Y cuando te ofendes vas a chingar?
Y es que está eso se hace consciente. Ese es el tema. Porque yo, por ejemplo, no tengo ningún empacho en enfrentar si un día estoy vengándome de alguien porque me estoy vengando de alguien porque no voy a buscar perjudicarlo, matarlo, causar un daño, estragos de ese tipo. Mis venganzas suelen ser como decirle, me va a dar gusto en el karma que sea consciente de que le está cagando y de que está sobreviviendo y de que está actuando de forma inconsciente.
Me va a dar gusto cuando le vaya mal.
Y a mí
ya
me hace tan sencillo conseguirlo, pero la gente se le hace tan impactante que a veces creo que esa es mejor venganza para si tú le estás buscando venganza a alguien.
Una frase que
acabar con la vida de alguien, que atormentar la vida de alguien, que acosar a alguien, que abusar de alguien, que conseguir que pierda su familia, que conseguir que pierda su dinero, que conseguir, porque la mente no deja de estar en ti, el dinero va y viene, la gente va y viene, todo va y viene.
¿Sabes qué me gustó? Eso. Una frase que dijeron y es, la mejor venganza es el éxito. Porque cuando te vean chingón, cuando te vean... Y sabes por qué.
Pero que sea un éxito real. Porque si nomás le vendes en tus estados de WhatsApp, pues
no. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Y te lo voy a poner en una cosa. Fíjate, me voy a evidenciar en una cuestión. Pero para que vean cómo nosotros estamos dispuestos a afrontar esa realidad, por muy incómoda que sea.
Uy, esto se pone interesante.
La mejor venganza es el éxito. Me refiero a la cuestión en la que te quieras vengar, por ponerlo así. Ahorita hablando de venganza, pero retomamos ahorita las mentiras.
Y además es un tema que también casi nadie quiere tocar. Deberíamos hablar. Salir un plus.
Sí. Por ejemplo, una relación que yo tuve. Y cuando ya la vi feliz en otra relación, no tienes idea de cómo me ardió eso. Uh-huh. pero
se siente culero.
Me ofende, se siente culero, y como persona consciente, mi invitación es, si te vas a ofender por todo, oféndete conscientemente. Uh-huh. ¿Qué fue el punto? Y es, me ofendió tanto que dije, en lugar de ir y joder a esa persona, en lugar de ir y querer recordarle que estoy aquí, con de, ay, hola, ¿cómo estás?
Te voy a orinar como un perro que orina sus propiedades.
No, no tanto eso, porque eso es como querer demostrar a los demás, sino más como de, ay, le voy a volver a escribir, y pendejadas así. Yo me hice consciente y dije, a ver, Emanuel, me senté conmigo mismo y ahorita que ha habido días lluviosos tan ricos, aproveché eso. Bueno, no fue tan reciente, pero había días
lluviosos. Aunque allá solo háganlo, gente, a ver, cuéntanos.
Siéntate en un lugar que tú quieras. Digamos que me senté conmigo mismo, se sentó el Emanuel chingón, ya le pongo, y el Emanuel herido, y le dije, a ver, vato, ¿esto te enoja? Sí. ¿Te arde? Sí. ¿Por qué? Uh-huh. O sea, en ti. Deja tú ella y cómo le estoy yendo. A ti. ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí, vato? A eso me refiero. Si te cala, chécate a ti.
Atiéndete.
Y es lo que te digo. Yo, a mí me ha pasado también muchas veces que escucho, por ejemplo, cuando tiran mucho al coaching por tanto pseudo coach, y me encabrona y me ofende, y no me pongo a comentar estupideces en redes. Porque en primera me van a mandar a la fregada. Y en segunda, porque eso no va a solucionar nada aunque lograra joder a alguien. Es como, a ver, vato, ¿qué es lo que te está mostrando a ti o que te está ofendiendo a ti? O sea, ¿cuál es la herida que tú traes? Porque a quien le duele es a ti.
Y cuando algo duele, señal de que algo te está haciendo daño. O y te puede hacer daño.
Busquen el podcast de la inteligencia emocional. El problema no son las emociones. ¿Sí?
¡Ay, qué bonito! El
problema no es la emoción.
Estamos terminando temporada.
Y a qué voy es, atiéndete esa herida. Por ejemplo, en este caso de los pseudo-coaches, que me ofende mucho. Digo, ¿qué te ofende? Pues que haya tanto pseudo-coach. Ok, ¿los vas a salir a exterminar?
¿A todos?
No, ¿qué puedes hacer? Pues tratar de limpiar el coaching de lo que sí es y lo que no es. Pues échale ganas, mijito, porque ahí tienes un camino que hacer. Y gracias a esto decidimos iniciar este podcast, el cual ya estamos casi por concluir. Último episodio de la temporada 1.
¿Y por qué tenemos una temporada 1 de 21 episodios, Emanuel? Cuéntanos, confiésales a los escuchas.
Ay, es mucho relajo.
Ay, un resumen. Yo se los voy a resumir.
Échalo rápido.
El dominio que hay gratuito para poder incluir este contenido.
No, es dominio, ya ves, ya la cagaste.
Ay, bueno, yo lo llamo así.
El alojamiento, donde se guarda, sube el podcast.
Gracias, por eso estoy contigo, para que me ayudes a tocar esos temas.
Donde se sube el podcast.
Solamente permite alojar 20.
Permite más, pero solo muestra los últimos 20.
Entonces, por eso, para que sigan mostrando, si nos pueden apoyar a seguir compartiéndolo, están estas oportunidades. Queremos invertir económicamente, porque pues así se mueven.
Para poder mostrar todo lo que vaya subiendo.
Y poder crear más. Ajá.
Claro.
Entonces, ahora vamos a tener tiempo para poder aterrizar, qué estrategia vamos a tomar, cómo vamos a aprovecharlo, porque a nosotros también nos gusta tomar ventaja y ganar todos. Por eso es que nos apoyan difundiendo, precisamente, además de para conseguir el objetivo, que es lo más importante.
Que es para poder transmitirlo a más personas.
Poder transmitirlo a más personas para que económicamente este proyecto se sostenga desde las plataformas, las ofertas, la ventaja que podamos tomar. Porque, pues, si es una inversión que queremos hacer, digamos, lo estamos haciendo como algo altruista. No podemos dar toda la información porque ha habido gente que ya sale casi que,
ay, como el que te
quiere
dijo
que le regalemos seguimiento que en coaching de neuroseducción y así. O sea, nosotros ya cobramos por el servicio porque nos hemos preparado para eso, como cualquier otro profesional, ni bueno ni malo. Entonces, nos encantaría, digo, o sea, nosotros no tenemos nada en contra de regalarles a ustedes, y qué mejor que de este medio podemos llegar a más gente, pues. Uh-huh. Pero no deja de costar, porque hasta limpiarte el culo cuesta.
Sí.
Y no deja de tener oportunidad. Entonces, esta oportunidad la estamos aprovechando. Ha sido para nosotros un gusto poder estar compartiendo con ustedes.
Empezamos bien nerviosos, no sabíamos ni qué pedo.
Y ahora nos hace falta tiempo.
De verdad ha sido un camino súper rico. Yo personalmente quiero compartir para cerrar esta temporada. Me gustaría aprovechar ahora sí a sacar algo personal. Me gusta porque de verdad gente que, familiares y amigos que ya nos conocían por lo que hacemos, de alguna conferencia, de algún taller, de algún curso, de algún entrenamiento,
lo que fuera,
lo han estado consumiendo, y de verdad me encanta que lo hagan. Gente que no nos conocía por este aspecto le han entrado y es como, wow, no sabe que se hace esto, súper bien, muchísimas gracias. También me he llevado feedback interesante, y es, no me voy a poner de ofendido, gente que yo esperaba que lo iba a escuchar, que iba a estar al pendiente, ni sus luces, seguramente en su vida lo han escuchado y ni lo van a querer escuchar. Sí.
Y pues ahí está. Duele, si duele, decepciona, si decepciona. Bienvenido a la realidad, Emanuelito. Así ¡tadá! Es. Lo que sí, y también ha llegado gente que de la nada, la chica que te ni conocías y te reconoció, ahora sí te pasó como de influencer. Gente que ni conocemos y nos sigue, que nos han citado, profesionistas que nos han recomendado decir, escuchen esto, la química que nos recomendó de, yo me dedico a la química y estos chicos hablaron de la química del amor, de verdad, escúchenlo, súper recomendado. Me ha fascinado, ha sido un camino súper grande. Los que me han seguido a mí en redes sociales, @mrodval, M con doble M, búsquenlo, lo encuentran las de dimes y directas. Ajá. Se darán cuenta que para mí está siendo algo muy retante hacer cuestiones a redes sociales. O sea, yo no tengo un problema en pararme frente a 4,000 personas y hablarles de algo, pero hacer un video para 200 personas me cuesta un huevo. ¿Por qué? Pedos míos.
¿Qué estás trabajando?
¿Qué estoy trabajando?
Bien padre.
Y para mí ha sido un gran paso hacer este podcast. Era un sueño personal. Invité a Geo. Quiso entrarle, sé que nosotros hacemos una mancuerna súper chingona, nos complementamos súper bien. Cuando yo me pongo muy serio, tú entras al desmadre. Cuando tú te pones muy serio y no se te entiende nada, yo te aterrizo la idea bien. Y entro yo en el desmadre. Está súper padre, nos complementamos, somos los hermanos agua y aceite. Nos gusta ese apodo, ya nos fue muy bueno. Los hermanos agua y aceite.
Gracias, Mati.
Ya hasta mi papá nos dice así, dice, estoy escuchando los agua y aceite, dice, y creo que pues él nunca supo de eso.
Mis papás lo escuchan también.
Sí, mi papá se la pasa escuchándolo y me dice, wow, estoy aprendiendo de estos de dimes y directas, y sí, escucho ese podcast, me empieza a decir de repente cuando me ha querido dar lecciones de vida, me dice, pues, oye, yo escucho unos chavos que son muy buenos, ¿no? Muchísimas gracias, estoy fascinado, quiero casi hasta llorar, ha sido un gran camino, un interesante camino, nos vemos en la temporada 2, esperamos en, oye, no en muchos meses hacerlos, nuevos proyectos, estén por ahí al pendiente, escucha episodios anteriores como lo mencionamos, no sé, creo que ya estoy alargando mucho, se nota mi emoción, no, quisiera que hubiera una palabra más chida que gracias, pero no la hay, gracias, es un auténtico gracias, ha sido un gran camino y seguirá siendo en lo que viene.
Y tenemos muchas más oportunidades de seguir trabajando. Síganos en nuestras redes sociales como @dimesydirectas y compartiendo mi experiencia personal. Pues yo también les quiero agradecer. Son muy favorites y estoy muy emocionado de poder concluir esta temporada. Además de que este acompañamiento personalmente me ha apoyado mucho a crecer de una forma muy acelerada. Porque creo que el hecho de crear contenido de mi propia filosofía y de pronto yo escucharlo es bien padre y muy enriquecedor porque me enfrento conmigo mismo y me gusta saber que haya personas que se enfrenten con eso. Me hace muy feliz saber que hay muchas personas que luego se sienten identificadas con las anécdotas que cuento, que les juro son muy reales y de corazón. Si en algún punto ha habido alguna cosa que no estés tan de acuerdo y esto, gracias por debatírnosla. A nosotros de verdad nos encanta complementar la información. Gracias también por sus muy lindos mensajes. O sea, esos detalles de decirnos, oye, aprendí esto, oye, me encantó, oye, te he escuchado, oye, te recomendé, oye, así. Alimentan mucho esta ambición saludable de querer llegar a más personas por querer crear conciencia de corazón. Entonces, gracias por compartir, gracias por permitirnos tocar los temas que nadie se atreve a tocar.
Por enviarnos sus comentarios de decir, yo no puedo, pero toquen esto, hablen de esto.
Y sigue funcionando, y lo que ustedes vean, yo les pido, síganos a nosotros como haciendo esa presión de poder acelerar, poder crear el contenido que viene adelante, porque es muy enriquecedor, más que para nosotros, para mucha gente que creo que puede llegar a esta información. Entonces, de corazón, espero verlos pronto, de corazón les agradezco y de corazón el día de hoy estamos concluyendo el último podcast de la primera temporada. No sé cuántas temporadas vayan a llegar, pero que sean las que la vida nos alcance a dar para poder regalarles a ustedes, para poder compartir con más personas. Esperen novedades, síganos en nuestras redes sociales personales o en las de el podcast. Y
muchísimas gracias, fue un gran camino, fue muy lindo. Estén por ahí pendiente, Yodir va a subir videos de... Subí en videos en YouTube de todo, ya decidió, yo soy feliz y lo quiero externar aquí, de hacer un contenido ya más afilado, por decirlo así. Yo estoy próximo a empezar a hacer eso, para los que quieran como de los temas que yo trabajo, que yo toco, pues ahí los vas a encontrar. Todavía no me animo a dar ese paso, pero voy muy bien, creo que ya fluyo, al menos ya me siento justo hablando frente a un aparato que no tiene ningún sentido.
Pues a ver.
Y viendo hacia una cámara.
Lo seguiremos trabajando.
Porque, bueno, yo soy muy autoexigente y quiero que salga un contenido de calidad. Muchísimas gracias por tanto. Nos vemos o nos escuchamos en la segunda temporada.
We love you. Ay, ahorita es el fin del fin del, así, de la temporada.
Sí, ese sí es fin.
Fin. Cantando en el baño, ay, me acuerdo de ti.
Pensé que en el último episodio no ibas a cantar.
No podía faltar.